En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Tenemos una gran noche de radio por delante, porque este es un lunes de resaca emocional importante después de lo de ayer de Roland Garros. Es un lunes con la selección en Alemania. Es un lunes en el que ha habido cierta polémica con unas declaraciones de Carlo Ancelotti en Il Giornale, en Italia. Ahora lo aclaramos. Es un lunes en el que ha hablado Guardiola. Ahora les contamos lo que ha dicho. Y es un lunes en el que lo último que ha pasado es que el Real Madrid de baloncesto le ha ganado el segundo partido al Lokan de Murcia en la final de la Liga ACB, 79-63. 2-0 en la serie, es decir, todo muy encarrilado para que el Madrid sea campeón. Ahora se va la serie a Murcia, serían dos partidos, si hace falta jugar dos. Si gana el próximo el Real Madrid, pues ya será campeón, que es el miércoles a las 8:30. La noticia ha estado en que Rudy Fernández ha podido jugar hoy su último partido en el Wizzing Center con la camiseta del Real Madrid. Y ha habido una ovación impresionante, que ha durado casi 15 minutos.
Son muchos años, muchas batallas juntos, muchos títulos. Me llevo esto, ¿no? Me llevo la despedida de hoy, que espero que sea una despedida y no volver al quinto partido. Pero me llevo esto para toda la vida y encima poderlo vivir con mi familia ha sido algo increíble.
Esto es lo que ha dicho Rudy, luego nos cuenta Pilar cómo ha sido lo que se ha vivido en el Wizzing Center, insisto, muy, muy especial. Del resto, lo dicho, declaraciones de Guardiola en una rueda de prensa esta mañana y cerrándole la puerta al Barça.
Tu puerta está totalmente cerrada en un futuro próximo, que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça. Gracias.
Sí. Está cerrada. Somos mayores ya, hombre.
Somos mayores. Lacónico, Guardiola, con muy pocas ganas de hablar en esas respuestas a la prensa esta mañana. Luego nos lo cuenta Víctor Navarro. Otra de las noticias destacadas del día es que la Liga ha logrado la primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas en un campo de fútbol. Se trata de tres individuos que insultaron a Vinicius en Mestalla y que han sido condenados a 8 meses de prisión y 2 años sin acceder a los estadios de fútbol. Luego, por la tarde, Vinicius ha agradecido a la Liga y al Real Madrid el apoyo y ha dicho que él no es víctima del racismo, sino que es verdugo de los racistas. Luego también ampliaremos esta noticia en una jornada en la que se ha confirmado que Arrasate, Iago Arrasate, es oficialmente el nuevo entrenador del Mallorca. Firma hasta el año 2027. Por cierto, de la Eurocopa se ha confirmado que se la pierde Frenkie de Jong, el jugador del FC Barcelona. Países Bajos ha ganado 4-0 a Islandia en un partido amistoso. Y Polonia la ha ganado 2-1 a Turquía. Lewandowski se ha marchado lesionado en el minuto 32 de partido. Ahora, lo más importante, escuchar al deportista español más importante del momento, que está con Angelito García. Hola Ángel, muy buenas.
Aquí está, Juanma, con muchísima prisa, como te puedes imaginar. El mundo entero le anda buscando y él solo quiere perderse. Eso sí, tiene delante una copa preciosa, la Copa de los Mosqueteros. Todavía no veo su nombre, ¿eh? El último que está grabado es el de Novak Djokovic. Tienen trabajo por hacer, te escucha ya en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz, Juanma.
Hola, Carlos, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, buenas noches.
Bueno, estoy muy contento. A ver, como tenemos poco tiempo y te han breado a preguntas por todos los lados, vamos a hacer un test rápido, preguntas rápidas y respuestas rápidas, ¿vale?
Vale, vale.
Venga,
no me pongan compromiso también.
Que no, hombre, que no, que eres de la casa, hombre. ¿Estás cansado?
Sí, bastante.
¿Y cómo recuperas?
Pues sinceramente con descanso, tranquilidad, aunque bueno, estos días tranquilidad va a haber poca.
¿Te gusta el zumo de pepino ese que bebes? Es imposible que te guste, ¿no?
Ya te vas acostumbrando a ello. No es que vale. No me lo tomaría en una comida, por ejemplo.
¿Qué hiciste la noche antes de la final?
La noche antes de la final, jugar a... Bueno, es un juego de mesa, pero lo jugué en el iPad con unos amigos.
¿Dormiste bien? ¿Cuántas horas?
Dormí siete horas. No dormí del todo bien. Tensión, nervio, me costó dormirme, no te voy a mentir.
Vale. ¿Fue más difícil ganar a Sinner o a Zverev?
Es complicado. Yo creo que es Zverev, sobre todo por toda la tensión que viví desde el principio hasta el final.
¿Cuál ha sido tu mejor golpe de todo el torneo?
¿El mejor golpe de todo el torneo?
El de ayer de espaldas no está mal, ¿eh?
Eso no, el mejor golpe, ¿pero en plan de derecha o
sí,
de un punto en concreto?
El que tú digas, joder, acabo de hacer un golpe inolvidable.
Bueno, yo creo que el de ayer. Vale. Ayer de al revés de una mano.
¿Cuál ha sido el momento más difícil, el más jodido?
El más jodido, voy a decir, cuando me hizo el a partir del break del 6-5 en el tercero.
Vale.
Creo que ese momento.
¿Por qué no lloras?
No lo sé. Sinceramente no lo sé. Llorar de alegría me cuesta.
Vale. ¿Qué le dijiste a tus padres cuando les abrazaste en el palco?
No dije nada. No les dije nada o no recuerdo decirles nada. Simplemente yo creo que con el abrazo que nos dimos ya lo dijimos todo.
Ferrero es tu Ancelotti. ¿Te ves con él toda la vida?
Yo ojalá que sí. Vale. A mí me gustaría que estuviera toda mi carrera y toda mi vida como Tony es con él.
¿Te ha llamado el rey?
Sí.
¿Qué te ha dicho?
Me dio la enhorabuena y que le hubiera gustado estar ayer viviéndolo en primera persona.
¿Por qué no sudas?
Sí sudo, pero poco.
Muy poco.
No lo sé por qué, pero es punto a favor.
Has ascendido al número 2, solo te verías con Sinner en una final de Wimbledon. ¿Mejor así? ¿Es la mejor noticia del día?
Bueno, yo creo que es no es una buena noticia, porque al final, tarde o temprano, si quiero ser el mejor, tengo que ganar a los mejores. Entonces, me gustaría enfrentarme con él, da igual cuándo, pero yo creo que una final... con Jannik Sinner es el partido que todo el mundo quiere ver, incluso yo también quiero vivirlo.
Vale, ya voy terminando. Imagina que solo puedes conseguir un oro en París. ¿Qué eliges? ¿Individual o dobles?
Si es con Rafa, probablemente... No, es que no lo sé, es que esa es dura, esa es dura.
Esa es
¿por
dura,
qué no los
¿eh?
Dos? A ver, ¿por qué no los dos?
Bueno, pues venga, los dos, perfecto. Por mí mejor. ¿Vas a ver la Eurocopa?
Sí.
¿Qué va a hacer España?
Ojalá que ganarla, pero yo voy a ir por ganarla. Ojalá.
Me gustaría que terminaras mandando un saludo a los oyentes del Partidazo, que algunos, por cierto, son familiares tuyos. No sé si lo sabes.
Bueno, pues la verdad que no lo sabía, pero a todos los seguidores, nada, darles las gracias por todo el apoyo, por todo el ánimo, no solo en este torneo, sino a los torneos a los que voy, por estar siempre ahí a pie del cañón, da igual la hora que sea, y la verdad que un placer poder o intentar hacerles disfrutar con
las aventuras del Capitán García, que a tu madre le gusta.
Eso no, efectivamente.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Juanma, nos vemos.
Chao.
Chao, chao.
Bueno, pues Carlos Alcaraz, el protagonista de este fin de semana y de estas dos semanas impresionantes de tenis que hemos vivido en París. Esta noche de radio, que la vamos a hacer con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Con David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Con Elías Israel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Esta foto, preparado la foto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo arrasando en la Feria del Libro, sí. Día sí, día también, en todas las casetas, y le dice todo el mundo, hombre, Luis, cada vez que van a...
Y aún tenemos una última oportunidad el domingo. Domingo ¿sí, 16, de 12 a 2, en la caseta de la librería Méndez.
¿Pones a todo el mundo la misma dedicatoria en el libro?
No, van personalizadas. Pero si me dicen hombre, Luis, les hago una especial.
Vale, perfecto.
Sí, si les pongo algo del Partidazo, algún detalle.
Así me gusta. Hemos hablado con Carlos Alcaraz. Yo quería que esta noche conociéramos también a una de las personas que está en el palco con Carlos siempre... bueno, con Carlos no, con Juan Carlos Ferrero, siempre al lado de Juan Carlos Ferrero, que ustedes estarán cansados ya de verle en los partidos, en la televisión, y es Albert Molina, su manager, una persona con poco pelo, pero que ahora lleva gorra siempre en los torneos, porque es una gorra también patrocinada, y que lleva toda la vida con Carlos, y digo, oye, yo creo que tenemos que conocer cómo empezó todo eso. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Ya estás en España o estás todavía ahí en París?
Sí, estoy en España, recién llegado.
Vale, vale. Porque tu centro de operaciones, ¿dónde es?
En Barcelona, bueno, en Arenys, que es donde vivo.
Sí.
Porque al final hago home office desde la pandemia.
Sí.
Y, bueno, trabajo desde casa y, bueno, vivo en Arenys de Mar. Entonces, desde ahí es mi centro operativo. Pero, bueno, siempre estoy viajando, ¿eh?
Claro, la gente ya te conoce. Es decir, o sea, quiero decir, físicamente me refiero, que ya eres un personaje muy asociado a todos los partidos de Alcaraz. Y yo quería que contáramos cómo llegas tú a Carlos Alcaraz, hace cuánto tiempo y de qué manera. ¿Desde cuándo conoces tú a Alcaraz?
Bueno, yo la primera vez que lo vi jugar tenía 12 años, el año de 12. Con 11 ya había oído hablar de él. Y había visto algún partido, no entero, pero a los 12 años es el año donde yo hago más seguimiento con él, porque está jugando el circuito, que entonces era el Nike Junior Tour, el Rafa Nadal Tour, que es
sí,
ahora,
sí.
Que son torneos, un circuito que se juega de categoría sub-12 y sub-14, y entonces, bueno, yo me desplazaba a diferentes ciudades de España donde se disputaban, y ahí lo fui siguiendo ese año, y la verdad es que ahí ya me empezó a sorprender mucho, y bueno, empecé a hablar con Carlos, padre, porque con el chaval no podía hablar, porque tenía 12 años y no sabía de qué iba todo esto. Entonces, con Carlos padre, empecé a tener una buena relación, a acercarme a él, a decirle, pues bueno, que su hijo le veía que tenía mucho talento y que, bueno, que una de las cosas que me gustaría era ver, pues empezar a trabajar con él, ¿no? Uh-huh. Y estuvimos así, y hasta finales de año, que fue cuando el padre al final, pues bueno, al principio pues normal, tenía dudas, estaba sorprendido, pues tener un representante pues con 12 años para 13, porque entonces estábamos hablando para empezar con 13 años Carlos, no era lo habitual, ¿no? Pero bueno, al final el padre, pues bueno, le convenció el proyecto.
Perdona, Albert, te quería preguntar, ¿qué se le ofrece al padre de un niño de 12 años? ¿Cómo se le convence? Porque claro, ¿qué le dices?
No, bueno, al final la clave está un poquito en mirar de futuro, o sea, al final con 13, 14, en esas edades, el trabajo nuestro es más de un apoyo a nivel logístico, a nivel deportivo, a nivel de, pues bueno, de información, aunque Carlos padre es una persona con mucha experiencia en el tenis, porque ha sido jugador, jugador y es entrenador, y él pues conoce muy bien todo el mundo del tenis, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener una persona fuera que tenga una visión diferente a nivel deportivo también, para, bueno, consensuar y para poder pues programar un poquito todo el tema y la estructura deportiva de Carlos en ese momento, que en ese momento con 13, 14 años es fácil, pero bueno, luego se va complicando, que es un poquito lo que estuvimos hablando con Carlos padre. Yo empiezo a trabajar con Carlos a los 13 años y a los 15, pues hablándolo los dos, tomamos la decisión de ir a buscar un entrenador top como Juan Carlos Ferrero. Y ahí es donde, bueno, yo...
O sea, tú vas a por Ferrero, o sea, tú vas a ver a Ferrero y le dices, mira, Ferrero, tengo un chaval aquí, tengo un niño que es un fenómeno. Le echas un vistazo y me dices si lo quieres entrenar o no. ¿Es más o menos así o cómo se hace?
Sí, sí. Bueno, fue antes con Samuel López, porque yo tengo muy buena relación y, bueno, yo también estoy trabajando con Pablo Carreño.
Sí.
Y con Samuel ya hacía tiempo que le decía, tengo un chaval de 14, cuando tenía 14, Carlos. Le decía, tengo un chaval de 14 que juega muy bien, tiene un potencial espectacular... Le digo cosas diferentes. Y bueno, empezamos a hablar un poquito de a ver cómo podíamos ir introduciendo un poquito a Carlos en la academia, pues puntualmente, pues porque a veces era un plus en cuanto a nivel, en cuanto a entrenamientos, en cuanto a técnicos. Por esa época, Juan Carlos estaba entrenando a Zverev, que se dice pronto, era entrenador de Zverev.
Qué casualidad.
Y entonces, claro. Sí, y bueno, tampoco podía yo tirarle mucho la caña, ¿no? Porque estaba ocupado, pero bueno, aprovechando que luego en el tiempo, bueno, acabaron la relación, fue cuando entonces, junto con Samu y hablado, nos sentamos con Juan Carlos, con Antonio Cascales, y bueno, y salió un poquito la propuesta de decirle, oye, mira, Juan Carlos, ahí este chaval, yo la verdad es que tenía mis dudas, porque Juan Carlos venía de estar entrenando a Zverev, que estaba 3 del mundo, tenía propuestas muy buenas de otros jugadores top, y bueno, yo iba con la idea de que entrenara a un chaval de 15 años, que se fuera a jugar los juniors a Sudamérica y a torneos por Europa de categoría junior, bueno, que es categoría no a nivel de primer nivel, que estaba acostumbrado a Juan Carlos, y al final Juan Carlos, pues bueno, vino, ya lo había visto, pero quería ver competir, vino a Murcia, un futuro que estaba jugando Carlitos, y lo vio competir, y bueno, se convenció del proyecto, le gustó, y empezamos a tirar para adelante. Y entonces, bueno,
perdona mi ignorancia, Albert, o sea, ¿y eso cómo se hace? O sea, le tenéis que, para que te entrene Ferrero, si yo soy una promesa de 15 años, le tengo que pagar para que me entrene. Le tengo que pagar.
Sí. Y claro.
Pero el crío de 15 años no genera esos recursos, supongo, para pagar un entrenador de ese nivel, ¿no?
Bueno, ahí un poquito fue lo que te comentaba, parte mía es, pues bueno, mirar
darle
cómo
eso,
se puede
darle
hacer.
Eso, efectivamente. Correcto. O sea, lo que hacéis es invertir, porque tú perteneces a IMG, a la empresa de representación.
Sí. Yo trabajo para IMG, yo llevo 19 años en IMG y ahora claro. aquí, pues bueno, yo le hablo a mis jefes, le digo, oye, mira, hay un chaval en España que juega muy bien, que tiene una proyección muy buena. Y bueno, entonces desde internacional, desde Estados Unidos, pues me dan el ok.
Sí.
Y una parte nosotros ayudamos y otra parte también claro. Juan Carlos hace el esfuerzo y invierte de futuro. O sea, está claro que cuando Juan Carlos acepta empezar a trabajar con Carlos, él es consciente de que no va a ingresar ni se le va a pagar como Juan Carlos Ferrero, como entrenador de un top.
Claro,
¿me entiendes?
Claro,
o del caché que tiene. Entonces, ahí Juan Carlos...
Él arriesga,
invierte,
y dice, no entreno a Zverev, pero entreno a este chico que a lo mejor en el futuro es la leche.
Correcto. Y bueno, y como tenemos muy buena relación, esto también se basa mucho pues en las relaciones personales, porque al final, a veces, invertir en el futuro es muy bonito al momento, pero luego te puede fallar la gente. Entonces, no, pero bueno, con Juan Carlos y yo tenemos muy buena relación, nos conocemos hace mucho tiempo y sabíamos que de lo que hablábamos y pactábamos luego se cumpliría. Y la familia siempre ha sido muy noble y siempre ha cumplido con todo lo que se habló. Entonces, a partir de aquí no ha habido nunca ningún problema.
Ahora mismo, el equipo de Alcaraz, ¿cuánta gente lo compone? ¿Cuánta gente viaja con Alcaraz?
Pues bueno, somos un equipo amplio. O sea, está Juan Carlos,
¿sí?
Está Juanjo Moreno, que es el fisio, está Alberto Lledó, que es el preparador físico, está Juanjo López, que es el médico,
¿sí?
Está Álvaro Alcaraz, que es su hermano, que ¿sí? le hace sitting partner, y yo, como representante. O sea, este es en principio el equipo que viajamos la mayoría de las veces. El doctor viaja en los Grand Slams, en torneos más pequeños puntualmente, por ejemplo, estuvo en Indian Wells, pero no hace todos los torneos. Y los demás sí que estamos en un 90% del año viajando con Carlos. Y como que la temporada, pero como que la temporada es muy, muy extensa, muy amplia, tenemos a, bueno, Toni Cascales, ayuda también puntualmente cuando Juan Carlos no está. Y desde hace un tiempo Samuel López también nos ayuda en algunas semanas cuando Juan Carlos, por ejemplo, no puede viajar. Luego tenemos también en Murcia un preparador físico, porque como Carlos entrena 3 días en Ferrero, Academia,
sí.
y otros 3 días en Murcia, el Club de Campo, en el Palmar. Entonces, cuando entré en el Club de Campo del Palmar, también tenemos una estructura ya, tenemos a Alex, que es el preparador físico, también trabaja con él, y Fran Rubio, que también es otro fisio que tenemos en Murcia, que también trabaja con él. Y muchas veces también viajan. Por ejemplo, aquí en Roland Garros vinieron para la final y en otros torneos también nos acompañan.
Tú siempre estás con él, estás con él, ¿no?
Ya, sí, el 90% de los torneos sí. O sea, si me pierdo un torneo 250, un torneo pequeño, torneos importantes, estoy en todos los torneos con él siempre.
Lo más difícil es filtrar un poco quién accede a Carlos, tema de hoteles, torneos y tal. ¿Cómo hacéis para establecer una barrera humana y que no le vuelvan loco?
Bueno, todo el tema de hoteles me encargo yo, o sea, yo siempre busco el hotel.
No, me refiero, hoteles me refiero a que no se os metan en el hotel, los compromisos, no, la gente, tal, ¿sabes?
Sí. Lo sé, por eso te digo, como que yo me encargo del hotel, siempre busco hoteles en los que yo tengo confianza también y los manejo. Entonces, generalmente son hoteles, uno, o que la organización ya los ha puesto y la mayoría del hotel está ocupada por jugadores, ¿vale? Sí. O si a veces, como por ejemplo aquí en Roland Garros, ahí puedes escoger 12 hoteles y hay muchos que no son oficiales. Entonces nosotros nos quedamos en un hotel que yo llevo toda la vida yendo con mis jugadores, en el cual tengo mucha confianza y sé que Carlos estará tranquilo, que no lo agobiarán, que tenemos seguridad, que no se va, que no, la gente no entra en el hall y lo agobian. Entonces eso es lo importante. Al final acabas seleccionando tipo de hoteles donde tienes mucha confianza también y donde te ayudan y puedes tener un poquito de privacidad, porque es que si no, a Carlos lo pones en un hotel convencional donde hay 500 habitaciones, un hall enorme, y lo vuelven loco. O sea, en el desayuno, en el día a día no puede estar, porque es que la gente
Él es muy majo, o sea, es que encima él es muy abierto, es un chaval que no dice que no a nada. O sea, por el poco contacto que he tenido con él me da esa sensación de que en eso os lo complica un poco, o sea, que sabes que le dice que sí a todo el mundo.
Sí, no, es muy noble, es muy campechano, es igual que hace 6 años. O sea, no ha cambiado nada.
No
ha cambiado, ha crecido, normal. O sea, no es el niño de 14, 15 años que le decías las cosas y siempre asentía, decía sí, ahora es normal, tiene 21 sí. Y tiene su criterio. Entonces tú le dices las cosas y muchas veces te dice, oye, pues no pienso igual, o podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Te debate las cosas, normal con 21. Pero en cuanto a carácter, en cuanto a ser la persona que es, sigue siendo el mismo.
¿Cuál es la manía más destacada que puede tener Carlos? Algo que digas tú, en esto sí que es, no sé.
No tiene muchas manías. Sí que le gusta es que si las cosas van bien, las pequeñas cosas del día a día las repite, eso sí. Pero no son manías grandes ni cosas raras. No, la verdad es que es fácil, ya te digo, es muy fácil. El día a día suyo es muy fácil.
Sí.
Siempre está contento, está feliz, le gusta estar siempre de cachondeo, o sea, escucha, y bueno, pero bueno, todo lo que escucha, pues un chaval de 21 años, en las condiciones en las que está él, y rodeado de todo el mundo, y de que todo el mundo la adula, y que todo el mundo, pues bueno, le está detrás.
Cuando estuve con vosotros en Madrid, vi al equipo de Netflix que está haciendo el reportaje de Carlos. También son por lo menos tres personas, vi yo. No sé si eran dos o tres los que estaban ahí con las cámaras. En...
Sí. Cuando está todo el equipo, son 6 personas. Ostras. Que están con nosotros.
¿Cómo lo llevan?
Traen 2 cámaras y una tercera, más un sonido, más el director, más la directora adjunta está con ellos. O sea, son 6 personas. Cuando están todos, lo que pasa que sí que es verdad que cuando estamos en momentos en pista o en momentos que está Carlos más delicado, entonces son delicados y se separan, y a partir de aquí pues aparecen 2 o 3, pero no todos, pero bueno, en una situación normal tenemos 6 personas alrededor.
¿Esto cuándo sale? ¿Este documental cuándo tiene previsto salir? ¿Y va a ser un documental único o van a ser varios capítulos?
No, en principio es una docuserie de cuatro episodios. Y hemos cerrado una primera temporada con previsión de hacer una segunda temporada. O sea, si tiene buena acogida por el público y verdaderamente hay interés y se ve que las cosas funcionan, podríamos hacer 2 temporadas de 4 episodios cada temporada.
¿Cómo gestiona él, de repente, ser lo que es, una estrella mundial, y voy a decirlo claramente, y ser rico? ¿Cómo lo lleva?
Pues te voy a ser sincero, la verdad es que con mucha normalidad. O sea, una de las cosas, si tú me dijeras que mencionara una de las virtudes de Carlos, para mí es que hace normal las cosas que no son normales. O sea, él ayer gana Roland Garros y en el momento está muy contento y luego está muy feliz, pero normaliza las situaciones. O sea, esta mañana nos hemos levantado y hemos ido a hacer la foto y hemos hecho las cosas, los compromisos que teníamos, y pues como si hubiese perdido ayer con la final o hubiese perdido en la primera ronda. O sea, no cambia ni... Y creo que esto es muy bueno, porque al final normaliza estas situaciones y su día a día lo lleva, pues bueno, como si fuera normal. Entonces, está claro que el tema del dinero, esto sí que le ha cambiado. Obviamente, le cambia la vida. Pero cuando detrás tienes una estructura tan buena, tienes una familia como la que ellos tienen, en la cual siguen viviendo en la misma casa que han vivido siempre, siguen haciendo las mismas cosas, él sigue teniendo el mismo entorno, la familia sigue teniendo el mismo entorno, siguen estando yendo a los mismos sitios. Al final, pues bueno, si tienes más dinero en el banco, pero a lo mejor te concedes algún capricho más, normal, pero tu día a día sigue siendo el mismo que ibas llevando hace 4 años.
¿Este equipo es para siempre? O sea, Ferrero, Molina, Alcaraz, los padres detrás y tal, porque claro, estamos acostumbrados que en el mundo del deporte también hay gente que va, que viene y tal. ¿Tienes la sensación de que es un equipo para siempre?
Ojalá. O sea, la verdad es que tenemos un equipo. Yo llevo muchos años trabajando y he trabajado con muchos equipos, ¿no? Y cuando llevas un jugador como Carlos, que es un número uno, que es un icono a nivel mundial, pues bueno, todo cambia. Hay muchas más presiones, todo el mundo está encima, todo el mundo opina. Y bueno,
¿tú no discutes nunca con él? ¿Nunca discutes con él? ¿No tenéis una bronca?
¿Con Carlos?
Sí.
Sí, claro. Claro que discutimos, hombre, y tanto. Discutimos y bueno, y él tiene un tozudo. Una de las cosas que tiene es que es tozudo. Y a veces cuando se le pone algo en la cabeza, pues bueno, le tienes que dejar 5 o 10 minutos que siga pensando esto, luego recapacita y vuelve y te dice, ostras, pues tienes razón, o no. O insiste porque cree que él tiene la razón, ¿no? O sea, pero claro, o sea, cuando tú piensas que es una convivencia de 24 horas, estamos todo el día juntos, con todos. Entonces, hay momentos de tensión, hay momentos que se discute, hay momentos pues con uno que uno opina de una manera y otra de otro, pero bueno, creo que lo más importante en esto es que siempre se mantenga un respeto. Entonces, bueno, o sea, al final tú puedes pensar diferente, en un momento dado puedes estar más nervioso y dar una contestación pues que no toca, pero cuando tú luego recapacitas y sabes pedir perdón o sigues manteniendo el respeto hacia esa persona, pues las cosas se arreglan, porque sabe que tanto por parte mía como de Juan Carlos, como nosotros sabemos por parte de él, que hay un cariño, que al final las cosas lo decimos por su bien. Y cuando tú le dices algo, no es para fastidiarlo, sino es porque pensamos realmente que es lo mejor para él.
Oye, bueno, cuando está con vosotros, tenéis un control de la situación. Tenéis una estructura creada perfecta pues para que todo vaya por donde tiene que ir. Esto es para atención a los patrocinadores, esto es para la prensa, esto es para descanso, esto es para entrenar. Vamos en este coche, dormimos en este hotel, lo que tú decías, tenemos protegido. Ahora estos días que le pierdes un poco el hilo porque se pira con los amigos a disfrutar, ¿no estás un poco diciendo... A ver, que no líe nada, no me refiero a nada gordo, ni nada en el mundo personal, que no líe nada, que no le líen, que no le engañen con no sé qué, que no le metan a hacerse una foto en no sé qué hotel, con no sé qué fotocall, que sale otro patrocinador que no es el suyo? ¿Estáis un poco, en ese sentido, encima, tensos con que está a su aire?
Sí, hombre, claro, no te voy a engañar. Yo ahora se va a ir unos días ahí, claro, como bien has dicho, o sea, cuando está con nosotros está controlado por todos los sitios, o sea, pero controlado positivamente.
Sí, sí,
claro,
sí.
Tema,
todo tema tiene un orden, todo tiene un orden y una lógica,
claro,
sí.
Claro, igual pues la nutrición, pues está Juanjo detrás con el tema de nutrición, todo el tema de recuperación, que ha de ser.
A Ibiza no se ha llevado, al nutricionista no se lo llevó a Ibiza, ¿no?
No, ahí no quería nadie. Y sí que es verdad, pues bueno, a mí personalmente pues me da miedo. Pero no por Carlos, porque yo sé que el problema es que Carlos es muy noble. No es por Carlos, sino es por la gente que pueda tener al lado. Por la gente, y no por sus amigos, porque son buena gente. Pero bueno, cuando tú te expones tanto fuera, siempre hay gente con un teléfono y que te pueden grabar algo que puede ser que se saque de contexto o puede ser que no sea la realidad.
Tal cual.
Porque al final, en un vídeo un vídeo de 5 segundos, te puede transmitir cosas que no son reales. ¿Me entiendes? No, o sea,
¿Está con miedo él a que le suceda eso? ¿A que se la puedan clavar por la noche en cualquier situación de este tipo?
Bueno, él está concienciado, o sea, va a ser claro, tío, pero Juanma, tiene 21 años.
Sí, sí, ¿cómo claro. Está? No le puedes privar, es que no le puedes privar de la vida. Tiene derecho a tomarse una copa con sus amigos, es que si no, la vida que se le va a pasar, en hoteles y dándole la raqueta, necesita algo.
Claro, y al final tú, o sea, yo ya tengo una edad, entonces yo no, lo que tampoco puedo transmitir a Carlos es que la vida está ahí con miedos y que todo es una porquería y que la gente va a aprovecharse de él, porque así al final un chaval noble, un chaval tan majo como él, sí, con 21 años, le empiezas a poner miedos en la cabeza y empiezas a decir ojo esto, ojo lo otro, pues tío, le puedes perjudicar, ¿me entiendes? O sea, al final tú lo has de decir que la gente en principio, pues en principio funcionará de una manera amigable, ¿vale? Sin querer aprovechar.
Honesta,
pero,
sí.
Claro, honesta, pero que al final la gente, pero que hay de todo en la vida, que hay de todo. Entonces él también ha de saber un poquito diferenciar quién es su amigo de verdad, quién es el amigo de conveniencia que se acerca a él, pues por la foto o por el vídeo o por sacarle un beneficio a una situación.
Oye, el rey, cuando quiere hablar con Carlos, como ayer, ¿te llama a ti?
Sí, bueno, no me llama a mí el rey directamente, pero sí, su gabinete me llama a mí, se pone en contacto conmigo, entonces yo solo paso a Carlos.
Y entonces ahí Carlos estará rodeado de gente. Y entonces tú qué dices, fuera todos y coges el...
Sí,
y
es sí, el... No, él ya sabe cuando le llama a su majestad, él coge y se separa. Cualquier llamada que tiene así importante, él coge, se separa y le damos su privacidad, por supuesto. O sea, al final nadie escucha lo que habla ni lo que dice, o sea, y tiene sus momentos y estos son momentos suyos.
Y ayer, por ejemplo, habría gente que te llamó para hablar con Carlos, gente importante, que tú le tuviste que echar para atrás, seguro. Porque hay gente que se cree que tiene el derecho a felicitar personalmente a Carlos porque es el dueño de una gran empresa, porque es el político de no sé dónde... ¿Y tú eres el que tienes que decirle lo siento, no puede ser?
Sí, esta es una de las peores partes de mi trabajo, o sea, porque al final, pero ya no solo con la gente, porque hay mucha gente, pues como siempre, interesada, que se apunta al momento y quiere llamar o hablar o estar cerca de Carlos en ese momento. Yo me refiero más a vosotros, al día a día vuestro, profesionales, que a mí personalmente y a Carlos, pues nos gustaría poderos atender mejor, daros muchos más tiempos, más oportunidades, pero al final el día a día de Carlos, si no estás dentro no lo ves, pero es que es totalmente comprimido, o sea, no hay tiempo para nada. Con los compromisos que nos pone en los torneos, el ATP, obligaciones que ya tenemos, al final el tiempo que dispone Carlos es mínimo y es limitado. Y bueno, intentamos estar siempre y atender a la gente, a los profesionales que estáis detrás, que estáis apoyando, que estáis haciendo vuestro trabajo y que siempre estáis ahí. Pero es una de las cosas que nos gustaría, el poder disfrutar de más tiempo para poder
compartir. No, yo me refería más a ese tipo de llamadas personales, no profesionales, sino las llamadas
sí,
que
no,
dicen...
No, las personales las cortamos a no ser que realmente las filtre y diga esto es importante. Las demás, los oportunistas, no hay opción a poder hablar con Carlos.
O sea, aquí si no tiene acceso, el rey, a ver, el rey, el presidente del gobierno, el presidente de Murcia y...
Florentino, ¿no?
Florentino no sé si llamó ayer. ¿Florentino llamó ayer?
No sé si lo llamo él, pero tiene su teléfono directo. Hay muchos que no pasan por mí. No, yo no soy la Inquisición, o sea, yo no paso todo por mí.
Tú, yo creo que si te llama Florentino, ese pasa la criba, ¿eh? Florentino sí.
Sí, sí, no, pero hay muchos que hablan directamente con Carlos por el tema de, que es una de las cosas, las redes sociales, en Instagram, o sea, ahora hay mucha accesibilidad a poder hablar directamente con él. La mayoría de las cosas las filtra y me dice, oye, o conmigo, o con Rafa, que trabaja con nosotros con todo el tema de comunicación y redes sociales, y lo filtra. Y dice, oye, ¿ha pasado esto? Entonces, digo, oye, pues sí o no, pero hay algunos pues que ya se nos cola directamente. O sea, ya te digo que alguna llamada femenina seguro que no nos enteramos.
No, seguro. Escucha, ni tenéis que enteraros, solo faltaba, claro. Estamos en lo de siempre.
No pasan por mí.
No, felizmente. Espera, que Angelito García quería hacerte una pregunta, Ángel.
No, yo quiero que cuente Albert una cosa que a mí me parece muy original. Yo llevo bastante tiempo, mucho menos que él, pero bastante tiempo en el mundo del tenis y nunca había visto lo que hace Carlitos Alcaraz en los entrenamientos con las pelotas y con un rotulador nada más terminar de entrenar, Albert.
Sí, bueno. Nada, al final, como que siempre cuando termina los entrenamientos, pues la gente le pide autógrafos y bueno, y dedica tiempo. Pero bueno, desde un tiempo para aquí se decidió que con la pelota del torneo, que además generalmente lleva la marca del torneo, o sea, que además es un buen recuerdo, pues las firma, le doy un rotulador, firma 12, 15 bolas las que utiliza para entrenar y luego pues las regala al público. Generalmente a los niños y algunas a veces las tira al azar y así, bueno, pues son 15 afortunados que se van con una pelota oficial del torneo firmada por Carlos.
O sea, Os puedo asegurar que la gente se vuelve absolutamente loca cuando recibe esas pelotas. Y luego le has preguntado antes un poco por el equipo y él ha hablado mucho del padre de Carlos. Y yo es una figura que a mí me intriga mucho porque le considero, en el tiempo que he tratado con él, que ya es bastante, una bellísima persona. y me impacta, porque he conocido otros padres que son muy diferentes, la distancia y la libertad que le da al equipo para trabajar con Carlos. Sabiendo todo lo que sabe, que ha sido jugador, que ha sido entrenador, que podría meterse mucho más, y lo ves en otros tenistas, sí, que lo deja, yo creo que les deja mucha distancia, sinceramente.
Sí, bueno, Carlos, padre, es una persona muy inteligente. Entonces, desde siempre, él la carrera, o sea, no nos confundamos, o sea, la carrera tenística de su hijo, desde el principio hasta hoy, la ha llevado Carlos, padre. O sea, él siempre ha estado detrás, desde la distancia, pero siempre ha sido consciente de todos los movimientos que se hacen, y cualquier movimiento que se ha hecho siempre ha sido bajo su aprobación, o muchas veces porque él lo ha propuesto. Entonces, lo que ha sido suficientemente inteligente, y eso no es fácil, el dar un paso atrás y el estar desde la sombra manejando las cosas. Por eso te digo que es una persona inteligente, porque al final, generalmente, el padre tiene la tendencia a querer salir, a querer ser protagonista y muchas veces a interferir en lo que es la carrera deportiva de su hijo. Y él ha sido todo lo contrario. Él ha llevado las directrices, él ha sabido mover muy bien al equipo. Yo con él he trabajado y sigo trabajando siempre de una manera excepcional. Me ha apoyado siempre en todo. Y lo hemos debatido, hemos hablado, y a veces, la mayoría de las veces estamos de acuerdo, y han habido veces pues que no estamos de acuerdo, pero bueno, al final él es el padre, y él también, como bien ha dicho Ángel, es una persona que sabe mucho de tenis y se le tiene que escuchar. No es el típico padre que habla fanático, sino es un padre que habla desde el conocimiento que tiene del mundo del tenis. Entonces siempre se le debe escuchar.
Albert, me ha encantado la conversación. Ha sido...
Juanma, déjame solo darle la enhorabuena, porque hoy en el partido ha demostrado que sabe sonreír.
Sí, que en los partidos es verdad que
en el palco, cada vez que apuntan al palco, yo digo, Alejandro, déjame hablar. Cada vez que apuntes, ¿verdad? Para una vez que decir, cada vez que apuntan al palco, digo, este es el malo de la película. Sí, Albert Molina.
El poli malo
de la película,
sí,
vamos.
Sí, sí, sí. No, pero a veces se le va, vamos, ahora, vamos, vamos, tal, sí.
Claro, pero yo os lo explico. Me lo dice mucha gente me dice, ostras, pero estás muy serio, entonces ríes. Ya, pero es que es complicado. O sea, vamos a ver, Carlitos va ganando 6-1 y me veis en el palco riéndome, la gente dirá, vaya el fantasmón, míralo, es que relajado, le va a pegar, se piensan, ya están pensando que ya está ganado. Habría gente que lo diría. Carlitos va perdiendo 6-1 y yo salgo en el palco riéndome, pues qué poco se preocupa. Van perdiendo, míralo. Claro, entonces es complicado. Entonces es mejor estar concentrado, estar en tu partido, y tampoco con Juan Carlos, tampoco nos estamos explicando chistes. O sea,
no,
tampoco
no,
hay
no Juan Carlos motivos. Tampoco es la alegría de la huerta en el palco, es verdad. Juan Carlos está así, pone la mano así, las gafas, la gorra, tal. Y sí, pero bueno.
Digo, entonces, es que tampoco es que digas, ostras, es que tienes aquí a un cómico al lado que te está haciendo reír. O sea, es una situación que estás tensa, estás concentrado. Y por muy bien que vaya el partido, que a veces entonces te relajas un poquito más, ya por educación mantienes las formas y estás serio. Que quizás sí que estoy un pelín más serio de lo normal. Bueno, quizás sí que es verdad que se me coge demasiado el papel de poli malo, pues, que siempre estoy acostumbrado, que siempre me pasa.
Pero en el partidazo has estado relajado, o sea que eso era lo importante. Sí. Y creo que ha merecido la pena la conversación, porque, mira, ¿ves? Hemos conocido un poco más de cómo es vuestra vida, de cómo funciona el equipo de Carlos Alcaraz y de lo que hay detrás de un deportista de primer nivel. Te agradezco muchísimo la charla, Albert. Descansa unos días también. Y estate tranquilo, deja a Carlos ahora, que a esta hora pues ya estará. A esta hora seguro que ya está en la cama.
Me da igual, seguro. No quiero ni pensar.
No, a esta hora ya está seguro en la cama. ¡Un abrazo!
Que haga lo que quiera, que se lo merece.
Muy bien.
Se lo merece.
Un abrazo, Albert. Gracias. Enhorabuena por todo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Pues es el manager de Carlos Alcaraz. Claro, que es un poco la cabeza visible de ese equipo que ahora acapará también minutos de televisión en cada partido de Alcaraz.
Muy interesante, ¿eh? Porque sí. La historia del deportista no se sabe con tanto detalle, y la verdad es que...
No, sobre todo que buscaron a Ferrero para que lo entrenara, claro, hay que hacer un esfuerzo para que...
Hombre, y que dejases ver, Ferrero, para ir a por Alcaraz, que era un niño, me parece impresionante.
Bueno, y no, que, no, y no es solo que dejase... perdón, no es solo que dejase a Zverev, es que le llegaron ofertas en ese mismo momento, nada más terminar con Zverev, de Marin Cilic, que venía de ganar el US Open, de Del Potro, que estaba intentando volver, de Thiem, que era el nuevo o el supuesto nuevo rey de la tierra batida, y de Simona Halep, que era la número uno del mundo, más Tsitsipas, que ya empezaba a ser de los buenos de verdad, y dejó todo eso por un crío de 15 años.
Muy buen ojo. Muy buen ojo.
No, es importante, porque hablamos siempre de deportes individuales, sí, es individual el deporte, pero da igual, está rodeado de un equipo que es fundamental, sobre todo para la gestión del éxito es, bueno, increíblemente importante.
Lo más difícil.
Sí,
gestionar el crecimiento.
Y sobre todo con deportistas tan jóvenes.
Claro.
Porque si te llega el éxito con 28, 29, ya eres un adulto.
Por
más
eso
formado.
Necesitas un manager que no te engañe, un entrenador que se centre en el tenis, unos padres que no se les vaya la cabeza.
El padre,
y la madre también tendrá su importancia.
Y la madre, por supuesto.
Claro, por supuesto.
Pero es que el padre.
Una familia que no sea unos aprovechados, unos amigos que no sean. Claro, y todo eso se junta y sale Carlos Alcaraz.
Y que hemos sabido solo lo que se puede saber.
Claro.
Imagínate todo lo que habrá por detrás que no se puede saber.
Me ha gustado su confesión de que efectivamente estos días que está,
sí, está
a su aire, hay una tensión en el equipo, como diciendo, y estoy convencido que por la mañana se levanta Albert Molina y pone en Google lo primero Carlos Alcaraz Ibiza, a ver qué sale, ¿eh? O en Instagram, Carlos Alcaraz Ibiza, dice, a ver si sale algo. Bueno, pues seguro que no sale nada que sea problemático. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo,
gracias.
Chicos, os escucho.
12 y 10, mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, la gente está encantada con la entrevista, ¿eh? Y te llevas un buen piropazo. Mira, el primero, Juanma Castaño. Acabas de hacer una de las entrevistas más profesionales y más inteligentes que
cierto,
te he escuchado
cierto.
En tu vida profesional. Tienes talento, sigue así, sí. Pero no te confíes.
Claro,
muchas gracias.
Como Alcaraz, hay que rodearte entre sí,
a ver si lo que pasa es que yo estoy muy mal rodeado. Sí, el problema mío es que estoy muy mal rodeado.
Nosotros metemos Juanma Castaño.
Muy mala familia la mía.
Sí, sí, sí.
Pedazo de entrevista la de Albert Molina, contando realmente cómo funciona la apuesta por una estrella del tenis desde pequeño y todo lo que mueve a alguien como Alcaraz en cada torneo, de las más interesantes que he escuchado. Con Alcaraz me pasa lo mismo que con Nadal. Conoces a la gente que le rodea y te explicas cómo el chaval ha salido tan bueno en todos los sentidos. Si Alcaraz mantiene los pies en el suelo y le respetan las lesiones, le veo llegando a las cifras del Big Three y reconozco que soy de los que hace un par de años decía que era imposible. Y por último decía otro oyente, sueño con el oro en dobles en los juegos con la pareja Nadal-Alcaraz. No se me ocurre una foto más bonita que esa en el deporte español.
Pues atención a esto, porque si buscas el equilibrio, descubre en Kia su gama híbrida con condiciones especiales y etiqueta eco. Y disfruta de lo mejor de ambos mundos, gasolina y eléctrico. Acércate a tu concesionario Kia más cercano antes del 24 de junio y conoce la gama híbrida de Kia. 12 y 2, esta es una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio. En tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo $4.95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
Si tu intestino se siente así...
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con... Es que vaya equipo, así como para no hacerlo bien.
Paso,
Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Dani Senabre, Luis García, Fouto, está Arauz leyendo los mensajes. Ha venido Bonrichetti a la radio. Oh, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, muy buenas.
Es un placer, un orgullo.
Muy
orgullo, hombre. Orgullo, orgullo,
satisfacción. Tampoco...
Pues ven todos los días, oye.
Sí, hombre.
Es como en el equipo Alcaraz el que viene en el ATP 250.
Sí, efectivamente. Y está Melchor Ruiz preparado. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
A ver, los acontecimientos son los siguientes. Hemos amanecido con unas declaraciones de Ancelotti en el diario Il Giornale, es un periódico importante en Italia.
Correcto.
Que dice, la FIFA se olvida de que los equipos no participarán, digo Ancelotti dice esto, no participarán en el Mundial de Clubes. Un solo partido del Madrid vale 20 millones y la FIFA nos quiere dar esa cantidad por todo el torneo. Rechazaremos la invitación. Rechazaremos la invitación al Mundial de Clubes. Horas más tarde, el Madrid emite un comunicado y rectifica a su entrenador. Comunica que en ningún momento se ha cuestionado su participación en el Mundial de Clubes, que el club disputará, tal y como estaba previsto, esta competición oficial que afrontamos con orgullo y con la máxima ilusión para volver a hacer soñar a nuestros millones de aficionados por todo el mundo con un nuevo título. Y después Ancelotti ha matizado sus palabras en Twitter y dice... En mi entrevista en Il Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para seguir peleando por grandes títulos con el Real Madrid.
Hasta la culpa de la prensa.
No, lo sorprendente es que, claro, es un periódico italiano. O sea, si en un idioma se expresa bien Ancelotti...
Malinterpretar a un italiano
en
Italia.
Sí, claro, es precisamente en italiano. Entonces, Melchor, dime...
Melchor, por favor.
Melchor.
Sí. Bueno, pues es como tú lo has contado, la secuencia. Yo, en cuanto nos hemos desayunado con la noticia, me he puesto en contacto con el Real Madrid y estaban sorprendidos. No entendían muy bien esas declaraciones a Il Giornale de Carlo Ancelotti, que, por cierto, hoy ha cumplido estaba de cumpleaños, sus 65 cumpleaños, está de vacaciones en Vancouver, en Canadá, y lo que me han dicho es eso, que no entendían a qué venían esas declaraciones, que estaban esperando que pasase unas horas para por la diferencia horaria para ponerse en contacto con él y que les explicase, porque no entendían nada. A qué venían, y sobre todo teniendo en cuenta que cuando hay un torneo que está organizado por FIFA están obligados a jugarlo, ¿no? En cuanto nos han comentado eso, pues nosotros en las redes, en nuestras cuentas del Partidazo y del Tiempo de Juego lo hemos comentado, como tú has dicho, y luego a la hora o así es cuando ha salido el comunicado y también la respuesta de Carlo Ancelotti. Hombre, yo creo que estaremos todos de acuerdo que el Mundial de Clubs, al margen de cargar más partidos a los jugadores, etcétera, etcétera, el calendario y del dinero, pues seguramente alguna vez habrá comentado algo. Entonces, la explicación que me daban antes de hablar con Carlo Ancelotti era que había habido un malentendido. Yo le he preguntado lo mismo que te preguntabas tú. Hombre, de italiano a italiano yo creo que se entienden. Puede ser que haya sido una conversación de alguna manera informal con un periodista.
Vamos a saberlo.
Algo más que amigo.
Tenemos al periodista.
Y bueno, esa es la explicación de cómo ha sido y cómo ha transcurrido la mañana.
La entrevista la ha hecho Tony Damascelli.
Correcto, sí.
Periodista de...
Periodista del Giornale, colaborador de la RAI y un periodista veterano y reconocido en Italia.
Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos, compañeros de esta noche.
Muchas gracias. Bueno, si hay cualquier problema con el idioma, tenemos a Bonricetti que nos ayuda con la traducción.
Eso es.
La entrevista, ¿cuándo se la hiciste a Ancelotti?
Sábado. Confirmo palabra por palabra lo publicado en la entrevista. Carlo es un hombre de gran honestidad, lealtad, profesional único. Lo suyo no es una negación en absoluto. Se habla de un malentendido. Uh-huh. Y para mí el problema es político y económico. Carlo no cometió ningún delito. Expresó una opinión que está en Italia, que circula en Italia da algún tiempo, no solo en España, en Italia, en Inglaterra también. Se habla del City, del Manchester City, que tienen el mismo problema. Para mí, sin embargo, quiero decir que la FIFA debería tener el orgullo, el privilegio de poder recibir el Real Madrid como invitado, porque un Mundial de Clubes sin el Real Madrid es como organizar una fiesta de bodas sin los novios, ¿no?
Ya, pero Tony, una cosa. Sobre la entrevista, ¿a ti te llega a decir, te llega a decir Ancelotti efectivamente que el Madrid no irá al Mundial de Clubes?
Sí, sí, no vamos. No vamos al Mundial porque es tontería total a nivel económico, a nivel de deporte, de salud, de seguridad de la salud de los jugadores.
Sí, y entonces, claro, tú por eso no has rectificado en absoluto en la edición digital que yo he visto del Giornale. Sigue las mismas declaraciones a pesar de que haya habido un tuit de Ancelotti y un comunicado del Madrid.
Sí, sí, sí. El tuit de Ancelotti es el tuit de Madrid.
Claro.
Que se lo... Claro,
y una cosa, la entrevista no está grabada, no tienes audio.
No, yo, esta es una novedad, una sorpresa para mí, ¿no? Después 15 mundiales, muchas entrevistas a personajes no solo del deporte, de la política, del coronel Gheddafi, del primer ministro de Inglaterra. La primera es que me preguntan si está audio, si está vídeo, la novedad del periodismo de hoy, ¿no?
Claro.
Necesita el VAR también en la...
la entrevista necesita el VAR, ¿no? Sí.
Es increíble. Tengo un testimonio, hablé con él como hablo con Carlo una o dos veces por semana. Tranquilo.
Es tu amigo.
Es una entrevista informal. No es informal. Porque decidimos juntos de hacer esto por su cumpleaños, por su aniversario.
Sí.
Y al mismo tiempo hablamos de todo. Hablamos también de otro que no voy a escribir por evitar otros malentendidos por UEFA y otro.
De otro asunto relacionado con UEFA. Superliga, supongo.
Sí, hablamos de UEFA, hablamos del partido de la final, hablamos del sistema fútbol de Italia, de España, de todo, de su vida. Normal. Como es normal la amistad que me llega a él.
¿Has hablado con él hoy?
Para mí es una sorpresa increíble esta.
Claro.
Pienso que la fibrilación de la FIFA demuestra el poder absoluto, yo espero no eterno, de la FIFA, y al mismo tiempo una gran diplomacia del presidente Florentino Pérez. Ma es la FIFA que tiene miedo de un pensamiento diferente da que va a decidir a Zurigo o en otra, sí, o en otro sitio de la FIFA.
¿Has hablado hoy con Ancelotti?
Sí, hablé con él.
¿Y cómo estaba? ¿Estaba triste con esta historia?
No, absolutamente. No.
Estaba tan tranquilo.
Es un hombre normal, Carlos.
Claro. Yo es que...
Cuando tú mires durante el partido, en su vida es lo mismo. Tranquilo. Sabe que la entrevista, la mía entrevista, esto me ha confirmado hoy, es totalmente regular, como puedo explicar. No está una palabra diferente da que él me pronunció. No una sola palabra.
Joder.
Pero
da gusto hablar con periodistas así.
Sí.
O sea, periodistas firmes.
Y que no tienen miedo.
Que no tienen miedo. Y que dicen, a mí me han dicho esto, y esto no me lo levanta ni la FIFA, ni un tuit de no sé quién, ni nadie en el mundo me levanta lo que yo he hecho en una entrevista. Tony, pues te agradezco mucho el testimonio en el partidazo, en este programa de radio de España.
Sí.
Muchas gracias por
¿testimonio?
Estar con nosotros. Que te agradezco mucho que nos hayas contado cómo ha sido todo.
Todo bien.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Espero escucharte también el 20 de junio, ¿no? En Gelsenkirchen.
Con el España
Italia. Ah, España Italia, sí, claro. Sí, claro.
Ahí está.
Sí. Cadena COPE, Eurocopa. Aquí,
con el
emisora líder.
Yo escucho, yo tengo una app,
¿sí?,
sul iPad,
¿sí?,
con todas las radios del mundo,
¿sí?,
y también la. Es también Cadena COPE.
Esta, ¿no?, es la buena, Cadena COPE. Pues, esta es la buena en España.
Muy bien, pues me alegro mucho. Pues yo voy a empezar a leer el Giornale. Mañana por la mañana ya estoy leyendo el Giornale, según
sí,
me levante.
Mañana está un alto artículo mío.
¿Ah, sí?
Sobre este asunto.
Pues,
sí,
mañana lo leemos. Te abrazo, sí, de verdad, compañero. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias.
A todos. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Chao. Habla perfectamente.
Sí, podemos jubilar a Bonrichetti. Sí,
efectivamente.
Escucha una cosa.
La suerte que tengo, perdón, en este caso es que lo he traído yo.
En serio. Chapó.
Sí, muy bien.
Bueno, claro, chapo. Pero es que era imposible que fuera un tema de interpretación, porque lo único, hay cosas que son interpretables, como adjetivos que tienen una paleta de varios grados o una crítica a alguien, pero una decisión como no vamos a ir,
sí, sí,
y que
sí,
luego hago un tuit y dice no, sí que vamos a ir, se ha malinterpretado. No, eso no se puede malinterpretar, eso sí o no.
Me gusta, me gusta porque ha matizado, incluso dice eso de conversación informal,
no, era una
entrevista con todas las
pero
de la ley.
Cosa, aunque Carlo Ancelotti en los pasillos de Valdebebas alguien le dijese no vamos a ir porque pagan poca pasta, Ancelotti no puede decir públicamente que no van a ir cuando el club
se ha relajado.
Pero la sensación le ha pasado de frenada.
Es un error de Ancelotti.
Se ha pasado de frenada en la sinceridad. Claro. Y después de esto habló con el periodista, que es su colega, y le dijo, oye, me han dicho en el Madrid que tengo que cambiar esto.
Tú
y le dijo, pues yo no pienso cambiar nada. Y dice, tú no cambies nada. O sea, me exactamente igual.
Yo me voy a Canadá ahora, que venga otro que me empate.
Otro debate es si tiene razón Ancelotti. Yo creo que sí tiene razón.
Yo creo que si son 20 millones, sí, nos habían vendido.
No.
Ojo, fake news.
Son 20 millones. No son 20.
¿Cuántos son?
Se reparten 2.000 millones entre 32 clubes.
No sale.
No todos los clubes reciben la misma cantidad. Hay ranking FIFA, hay tema de audiencias, no están vendidos todavía en estos 2.000 millones los derechos de televisión.
No están vendidos.
No están vendidos todavía.
Por eso.
Bueno, pues, pero a estos 2.000 hay que añadirle los derechos de televisión, ¿vale? Pero de estos 2.000...
Entre 32.
Si tú ganas... 20 millones no son.
Son 62 y medio si es un reparto equitativo.
Pero no va a ser reparto equitativo porque ahí va la victoria, el empate y el que gane. El que gane el torneo se lleva unos 100 millones de euros. El que gane el torneo.
Amigo,
eso claro, es que no es igual.
Lo que está claro es que aunque el Madrid no esté de acuerdo con el reparto, con el único organismo con el que tiene complicidad ahora mismo es con la FIFA.
No, quiere, la Liga, no queremos que
ni con la UEFA, claro. Pero con Infantino.
De hecho, la reacción del Madrid, la reacción del Madrid es tremendamente cariñosa hacia la FIFA.
Sí, claramente, claro. Por eso digo.
Juanma, tienen muy buena relación con la FIFA y además, como hemos comentado, están obligados a participar en un torneo que organiza FIFA. Sí. A mí, de lo que has hablado con el periodista italiano, solo tengo una duda, que le ha dicho al principio, no sé si lo he cogido bien, dice que le expresó a Ancelotti su opinión. ¿Es una opinión o una información? Porque no es lo mismo decir, yo creo que si nos pagan 20 millones no vamos a ir, a decir rotundamente el Madrid no va a ir. No,
el periodista ha dicho que Ancelotti le dijo no vamos a ir.
Y que sí, más sí. Equipos no iban a ir.
Sí, y había más equipos es cosa, que estaban es en la misma cosa, situación.
Perdóname, Melchor, es una cosa importante que no hemos destacado del entrecomillado que pone el Giornale de las respuestas de Ancelotti. Y es que la última frase dice, como nosotros, otros clubes van a rechazar la invitación. Es decir, la FIFA no tendría un problema únicamente con el Real Madrid. Ancelotti asegura que hay otros muchos clubes que van a rechazar esta idea del Mundial de Clubes del año que viene.
Bueno, con el tiempo lo sabremos. O sea, no queda mucho para saberlo esto.
¿Pero qué pasa a saber si el Madrid lo ha negado?
Claro. Sí, bueno, lo ha negado, pero Ancelotti no se lo ha negado al periodista. Si ya lo sé, no, que el Madrid no, lo ha negado.
Si el Madrid lo ha negado, es evidente.
Claro, me quedo también con que el periodista Tony Demascelli ha hablado hoy con Ancelotti y Ancelotti está en Vancouver. Puede que esté fumando es un puro como el que sí, se que fuma en la cibela cuando ahora no sabe.
Con las gafas de sol y el puro.
Dijo, está triste. Dijo,
¿no os acordáis la felicidad del Atleti Madrid el otro día cuando se clasificó para el Mundial de Clubes? Que decían, el Barça no va a ir al Atleti Madrid, que va a cobrar
50 millones. Sí, 45 o 50 millones. Hablaba. Por eso yo tampoco me casaba a raíz de lo que se dijo del Atlético de Madrid, no me casaba la cantidad.
Claro, es que no va a cobrar menos que
el Atlético. Claro, es que el Atlético de Madrid tendrá también un ranking superior a un equipo que fuera de Europa. Claro, es que, por ejemplo,
se sabe
yo creo que la
cifra.
Claro, yo creo que
la cifra exacta, porque ¿tú sabes la cifra exacta?
No, nadie, no, porque todavía no se han vendido los derechos.
Tengo yo tengo un compañero que ya ha hablado con FIFA y le han dicho textualmente, bueno, es que si yo todavía no le he vendido a Apple o Amazon o no sé
a
qué.
A mí es lo que me han dicho.
Todavía no sé la cifra, pues no puedo dar la cifra.
Hay una cifra.
El Madrid no puede saber ahora mismo lo que va a cobrar.
Hay una estimación que te acabo de decir, son 2.500 millones, que de los 2.500, 2.000 van a los clubes, a los 32.
Sí, sí, pero el reparto tú has dicho que no es equitativo.
Eso es.
No hay forma de saber ahora mismo.
Hombre, lógicamente no hay que ir a la Universidad de Oxford para saber que el Real Madrid
Yokohama Marinos.
Que el Madrid va a cobrar más.
Gracias, Fouto,
claro,
por esa información
no hace falta
exclusiva.
Ir allí.
Pero bueno, que la cifra exacta no la sabemos.
Claro, pero no son 20 millones.
Melchor, un abrazo, ¿eh?
Otro para vosotros. Recordar que hoy es día... Que hoy es día también de sentencia, esa histórica que habéis comentado
sí,
al principio,
lo cuenta Fouto,
que también ha hablado Vinicius y ha contestado ello, y que Infantino, el presidente de la FIFA, también ha hablado de ese aspecto.
Perfecto.
Muy bien. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
¿Ampliamos esa información de Melchor?
Sí, ampliamos esta gran información de Melchor Ruiz diciendo que es un día histórico para él.
No, Retintín no, él simplemente estaba recordando.
Hombre, yo
he dicho Fouto,
está chocado una carrerilla.
Simplemente encima que está ahí.
Estamos como el equipo de Alcaraz.
El Retintín ha sido
parecido. Nosotros nos pelearíamos en el entrenamiento. O sea.
El Rintintín ha sido un malentendido con Ancelotti. El Rintintín,
si nos meten a todos en un palco...
No firme la bola.
Yo creo que no enfocan al partido, limpio. Solo enfocan al palco, ¿eh? Venga, di.
Bueno, ya no podremos decir que no pasa nada cuando hay un insulto racista, porque si se localiza a los que lo hacen, sí que va a pasar. Bueno,
a la cárcel no van a entrar.
8 meses de prisión...
Que no van a cumplir.
Bueno, son antecedentes penales, si el juez, no es ninguna broma.
Si el juez decide que no entran, no entran.
No, no
Pero ha habido casos con menos de 2... Bueno, lo que tú digas. 8 meses de prisión y 2 años sin entrar a un estadio para los 3 individuos que insultaron a Vinicius en Mestalla en mayo de 2023. Es una denuncia de la Liga. Una denuncia de la Liga que se adhiere la Federación, el Madrid y la propia víctima Vinicius. Pero la denuncia la pone la Liga, como muchas de ellas, que todavía siguen su transcurso. Algunas se han archivado y otras siguen su curso en la justicia. Ha habido reacciones de Vinicius en su cuenta de Twitter, donde destaca que esta es la primera condena penal en la historia de España. No es para mí, es para todos los negros, ha dicho en su cuenta de Twitter, y da las gracias a la Liga y al Madrid. Ha habido comunicado del Real Madrid, y es verdad que en el último párrafo el Real Madrid se le ha olvidado decir que esta denuncia la puso la Liga, pero suponemos que habrá sido un error a la hora de realizar el comunicado. Y luego ha habido una historia de Instagram de Infantino, de la FIFA, donde también ha dicho que es un paso positivo esta sentencia, que no quieren racistas en el fútbol, y que esta sentencia ilustra uno de los 5 pilares de acción de la FIFA. Así que, Juanma, noticia muy importante para el devenir de la jurisprudencia cuando ocurra algo parecido a lo que ocurrió con Vinicius.
Nos alegramos. 12:34, hora menos en Canarias. Ahora estamos con la selección y con Guardiola.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado, en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Oye, si puedes, pásate hoy por el Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 38 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ha hablado Guardiola.
Pep.
Pep.
El Pep.
¿Dónde ha hablado Guardiola? Víctor Navarro, la Víctor, muy buenas.
Girona, ¿no?
¿Qué tal? Buenas a todos, pues en su torneo de golf anual, que lo celebran ahí en la Costa Brava y ahí lo pues ha hablado 14 minutos de rueda de prensa.
¿Lo organiza él?
Sí.
Bueno, el Legends Trophy, sí. Sí, con todos sus amigos. Estaba, bueno, estaba Schuster, estaba Paco Gémez, estaba Platini, estaba Zola, muchísima leyenda. Y estaba Txiki Beregistain, que siempre está, los amigos que tiene aquí en Barcelona, bueno, por toda Cataluña.
Costa Brava, Empordà, Masurré, todo el
rayito. Al lado de Masurré, sí, a 3 minutos en coche, así que me he pasado para ver que estoy.
Masurré es el...
¿Y tú lo conoces?
Sí, es de la familia...
¿Es un pueblo?
¿De qué familia?
Invita a las cervecitas ahí, sí. Para acabar la frase.
No, es un sitio muy grande que organiza conciertos.
Mola mucho,
tal,
yo voy cada año.
Es una especie de, en Asturias lo llamamos como merendero, no sé si eso
como,
es un término.
Como un prau.
Es un prau, pero tiene muy puesto bien, puesto bien.
Bueno,
pero hay praus que están muy bien, ¿quieres decir?
Pero es muy pijo,
hay praus que están muy bien.
O sea, Masurré es muy pijo.
¿Y es de una familia?
Sí, una familia conocida.
Conocida.
Sí, sí. Que, bueno, una familia no, de una persona que pertenece a una familia. No, no. Hasta donde yo sé, no. Ahora le preguntas a ella. Iba a decir una cosa. Yo vi a Guardiola con pocas ganas de hablar.
Sí.
A veces bueno, le pasa, ¿eh? A veces
por,
le
una,
pasa.
Por una cuestión muy
en
concreta.
Barcelona, ¿eh?
¿Por qué?
Por la... Cuando le han empezado a preguntar por Xavi es cuando se ha...
Se ha torcido.
No voy a decir cabreado, pero se ha puesto más serio.
Pero una cosa, ¿qué pensaba? ¿Que no le iban a preguntar por Xavi? Guardiola,
no, sí,
claro.
Sí.
Claro, o sea...
Sí, pero supongo que no le... Bueno, supongo no, me consta que no le... No es un tema... O sea, ya desde la época de jugador, bueno, esto ya lo hemos contado muchas veces. Hay una guerra, el Barça es el club de los ismos y del curifismo, el nuñismo, el rosellismo, el no sé qué, y aquí ha habido una guerra, no tanto entre Guardiola y Xavi, sino entre los guardiolistas y los antiguardiolistas. Y esto ha salpicado todo. Desde el artículo que destaca Xavi de un periodista que resulta que es cercano a Guardiola, hasta las comparaciones que se hacen, y ha habido indirectas, y ha habido varias indirectas. Y yo creo que hoy Guardiola ha lanzado alguna también, hablando de la plantilla del Barça, de lo que puede hacer Flick y tal. Bueno.
Yo estoy con Dani, es verdad que no es una cosa personal entre Pep y Xavi, es más de los entornos de Xavi y de Guardiola que están a la greña desde hace mucho tiempo, y yo creo que para la parte de Pep todo se rompe el día que Xavi públicamente dice aquello de que queríamos a Cancelo y a no sé qué jugador, sí. Y el City se lo vendía a cualquier equipo menos al Barça.
Sí, es verdad.
Y ahí es cuando Guardiola se cabrea de verdad porque le responde más públicamente y dice no es verdad. Eso
no está bien informado. No está bien informado.
Y yo creo que ahí es cuando la parte de Pep rompe peras con el entorno de Xavi y dice, hasta aquí hemos llegado, tú búscate la vida y yo me busco la mía.
Víctor, ¿habéis notado esa tensión en la rueda de prensa?
Sí, y además una cosa que no le gustaba a Pep es que Xavi llamó a Gundogan, a Cancelo y a Bernardo Silva, los ha llamado cuando era entrenador del Barça. Y claro, eso, a él como entrenador del City, una cosa es que los dos directores deportivos de dos clubes hablen, pero que jugadores que tienen contrato y que le quedan años de contrato, pues que llame un entrenador de otro equipo a esos jugadores no le gustó a Pep. Y esa tensión la hemos notado porque la primera pregunta ya, nadie la pregunta por el torneo, que normalmente por decoro se le pregunta normalmente por el torneo o el evento que hay, y le han preguntado, ¿cómo has visto lo de Xavi Flick? Y claro...
O sea, perdón, se ha sentado en la mesa...
sí.
Se sienta en la mesa él.
Sí, a hablar del torneo y le dice, Pep, hola, buenos días.
La primera.
Y la primera es, ¿cómo has visto lo de Xavi y lo de Flick?
Sí, lo de cómo has visto.
Claro,
porque si te deja de no tener a no, uno que vamos a hablar con torneo televisión.
Claro,
le
claro,
lo
claro,
que...
claro, claro. Para claro. Eso tendría que haber llevado a un amigo que le dije, mira, tú, la primera, o a dos amigos, hacedme dos preguntas del torneo y luego ya que salte la prensa. Porque si yo solo tengo derecho a hacer una pregunta.
Imagínate claro. Que preguntas por el torneo.
Claro, es que vamos. Claro, vamos. ¿Tú, Víctor, has preguntado?
Sí, por el torneo.
Sí,
sobre el torneo.
No, pues, claro, es lo que hace Barça TV, ¿no? Que es lo que hacen las ruedas
claro,
de prensa.
Claro, es lo que decía ahora Elías. Pero tú, ¿qué has preguntado?
No, sobre Xavi, sobre como la salida de Xavi Hernández, pero es que en esa primera pregunta le dicen, ¿cómo has visto lo de Xavi Flick? Y dice, pues desde Manchester lo he visto. Y claro, ha hecho un silencio.
Muy agradable.
Claro, que la gente se ha mirado porque dicen, hostia, hemos hecho 2 horas en coche para venir hasta aquí, que estaba diluviando, y claro, sí, ya empezamos así, pero luego ha ido a más la rueda de prensa.
Vamos a escucharlo.
Es un chico, una persona extraordinaria.
Flick, habla de Flick aquí.
Por lo que hemos coincidido. Este sueño tiene muchas, muchas ganas de hacerlo bien, pero dejémosle que empiece a ver cómo van las cosas. Y seguro que irá ajustando. Para él es nuevo y por tanto todo necesita su tiempo. Pero nada, desearle lo mejor.
El club ha decidido que no siga y ha fichado a Hansi Flick. ¿Cómo lo has visto tú y qué te parece?
Pues desde Manchester. Sí, sí, así lo he visto desde ahí.
A medida que pasaban las temporadas, también se les seguía comparando contigo por el legado, por el estilo de juego. No sé hasta qué punto eso le perjudicó a Xavi en el famoso entorno y por qué crees que no acabó.
Lo que es seguro es que no es mi culpa. Esto es seguro.
¿El que no es tu culpa?
Y lo que haya podido pasar no es mi culpa. Llevo 14 años fuera de Barcelona o 15, o no sé cuánto, 10, 11. No soy sospechoso de nada en este sentido.
Es que es una cosa.
Está preguntando una cosa y dices que mi culpa no es.
Es un hastío, ¿sabes? Con todo lo que rodea las batallas del Barça.
Pero es normal, ¿eh? Yo lo entiendo, vamos. Yo,
no, pero yo a Guardiola, perdona, Dani, es normal que esté cansado, pero le supongo una inteligencia mayor como para gestionar esto que no se le note tanto. O sea, estás en tu torneo de golf, pero si sabes que te van a preguntar por eso, afróntalo de otra forma.
Lo que digo que es normal, no me refiero exactamente a la rueda de prensa de hoy, sino a la pereza que le dé todo lo de Barcelona, porque es que él, cuando estaba aquí, ya tenía también estas guerras y tal, y ahora lleva 7 años en un sitio que todo lo que pide se lo dan, todo el mundo le trata bien, y no hay entorno en el City, no hay entorno.
No hay entorno.
Lo hablábamos hoy con unos colegas del entorno que es Noel Gallagher, es que no hay entorno en el City, no hay nadie más. En cambio, ya en el Bayern... Entorno. En el Bayern le salía a veces alguno que le daba algún palo, el típico pues Gennes o Rummenigge o alguno de estos, porque el Bayern también son así, pero en Barcelona era muy bestia. Y ahora, bueno, yo creo que él también se siente que cuando echen a Xavi, sobrevuelve el nombre de Guardiola y alguien insinúe que si el guardiolismo, el no guardiolismo y tal, pues yo entiendo que está un poco hasta las narices, la verdad.
Pero está dolido, no solo está hasta las narices, ¿eh? Se le ve con cierto dolor ahí a Guardiola, ¿eh?
Porque él está cansado, pero ya es que es lo que decía Dani, desde su época de jugador ha tenido que batallar más con el entorno del propio Barcelona que con el famoso entorno de Madrid o la prensa de Real Madrid. Él ha peleado mucho más contra el propio entorno del Barça que contra la prensa de Madrid.
Vamos, yo no le he visto hablar así del Madrid nunca, como con esa desgana con la que ha hablado hoy de los...
El Madrid habla bien.
Por eso te digo.
Yo recuerdo, porque viajaba con el equipo en aquella época, del Guardiola jugador, que se hablaba de que era un pesetero, de que si tenía el SIDA, de su orientación sexual. Es decir, se habló de todo. Tuvo que hablar pública. Tuvo que ir a un programa de televisión a hablar de su orientación sexual. Eso Guardiola como jugador, con Puyol creo que fue, porque cuando se lesionó, que hablaba, que no hablaba. Es decir, Pep ha tenido mucho más enemigos propios en Barcelona que en Madrid.
Claro.
Aunque aquí tengan la visión de que no, el independentismo, el independentista, no sé qué, Guardiola, con la prensa de Madrid, cero problemas si lo comparamos con el propio entorno del Barcelona de la época de Núñez, la de Gaspar, el otro, la de la moto.
Sí, él aquí lo que tuvo fue lo de la central lechera el día de Mourinho y tal. ¿Dónde está tu cámara, Yusé? ¿Dónde está tu cámara?
Bueno, y la época más beligerante con el independentismo y tal, igual que se la asociaba, ahí se encrudeció un poco la situación.
Claro. Bueno, pero ahí él mantenía su postura.
Sí,
y él iba a la
es verdad. Había, cierta,
no
había cierta salud en esa relación, es cierto. Simplemente eran posturas enfrentadas, pero lo de Barcelona es que es muy tóxico con Guardiola.
Mucho.
Y a él se le nota muy sobre todo, además, perdona, Dani, con lo que ha hecho Guardiola por el Barça, tío. La época de entrenador de Guardiola.
El mejor equipo de la historia.
Totalmente, tío. Y no hay ningún agradecimiento.
La historia del Barça, digo.
No, y probablemente jugando al fútbol uno de los mejores de la historia del fútbol.
Sí, sí, sí.
Es una máquina que no habíamos visto antes, tío.
Víctor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
He visto un vídeo de Xavi que tenía un partido amistoso en no sé dónde.
Ibiza.
Sí. Ibiza. Era en Ibiza.
Con David Bernabéu.
Lo he visto con lo de Bernabéu este fin de semana.
Sí, sí. Era el homenaje a la selección campeona sub-20 en Nigeria.
Me gusta cómo se acerca David Bernabéu a hablar con él. Y David, que es chavista, ¿no? Uh-huh. Es un...
sí, sí.
Y Xavi
y guardiolista, Bernabéu tiene los dos.
Tiene los dos.
Los dos tiros pegados.
Bastante más chavista.
Sí, últimamente sí.
No hay manera de sacarle nada a Xavi. ¿Vamos a la Eurocopa?
Venga.
Hay que ir.
Venga. Hay que ir, ¿no? Esto es como el mundialito.
Tema central de la Eurocopa, para la que faltan 4 días. Esto arranca.
Este es el himno, ¿no?
No, y no, la canción... Es que no estoy...
Siempre son la misma canción o los mismos sintonías, ¿no?
Sí, pero...
Siempre parece la misma.
Sí.
Son horrorosas, por otro lado, las canciones. Bueno. ¿Esta te gusta?
No.
Entonces...
Bueno, no está tanto como horrorosa.
Hombre,
no sé, esto es horroroso.
Peor es tu camisa, David.
¿No te gusta?
No está para hablar mucho.
Pero tío...
Ahí va con el boca al calacero.
Mira lo que llevas. ¿Cómo puedes meterte con mi camisa?
Yo voy muy formal hoy.
Sí, hombre, sí, con una camiseta de manga larga negra. ¿Qué me estás contando?
¿Es el polo de la liga?
Esto empieza el viernes, insisto, con un Alemania-Escocia.
Ah, muy bien.
Alemania-Escocia, partido inaugural.
No está mal.
En Múnich.
Vamos con Escocia.
La final en Berlín. Oye, donde juega España en su primer partido.
Pero Alemania viene calentita, ¿no? ¿Por qué? Se han peleado Rüdiger y Füllkrug. Nah, no,
¿has visto la imagen? Mira,
¿has visto la imagen?
Es lamentable.
Clickbait. Estáis cargando el periodismo.
No, Rüdiger.
Sí, vosotros os estáis cargando el periodismo.
Le ha tocado los pepones.
Pero sobre todo Elías. Fundamentalmente Elías.
Sí, yo básicamente soy de los que más se lo está cargando. Sobre todo lo intento toda la clase.
No, porque vas con lo de, no, mira, que esto tiene mucho, no, mucho recorrido.
No, no, estáis haciendo mucho daño, gente como tú, Elías.
De hecho, no te lo he comentado. Es la
que nos estáis haciendo mucho daño a los periodistas. Sí,
pero en serio, ¿has visto la imagen?
He visto la imagen.
¿Y te parece una pelea?
No me parece una pelea, pero me parece un conato.
Voy a ver la imagen.
Un conato.
Un conato, no una pelea como tal. Claro, o sea, cuando hay un sí, pique Rüdiger, pequeño, un pequeño pique de entrenamiento.
Muy simpático.
¿Quiénes ¿no? son Rüdiger?
No pasa nada, hombre.
Hombre, Füllkrug, que tiene el morbo de que es el delantero.
Hombre, claro, de la resaca de la final.
Claro.
Están en... Uf, ya no me acuerdo.
La Selva Negra.
No, pero es que justo...
¿No lo has preguntado a Melchor?
Dan Seigen.
Hay que preguntarle a Melchor cómo se pronuncia.
A ver, está Elena, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Donauesigen.
Donauesigen.
Ah, pues tiene un buen color.
Donauesigen.
De tres formas diferentes.
Es que hoy nos ha dado el sol, 18 grados de temperatura y día soleado. Foto.
Muy bien, estáis muy bien. Muy guapos los dos.
Ha entrenado España hoy. Era un entrenamiento a puerta abierta. Para que lo vieran todos los alemanes de la zona, toda la gente que está allí viviendo en esa zona.
Sobre todo la colonia de españoles que hay aquí en esta zona, primer entrenamiento que ha generado mucha expectación, pero ha habido un pequeño incidente, Juanma, y es que al principio un grupo de 40-50 aficionados se quedaron fuera, y es que el ASEN, que es el club que cede las instalaciones a la selección española, ha organizado el entrenamiento con la UEFA y habían repartido entradas y muchos no sabían cómo funcionaba. Después de escuchar algunos gritos detrás de la valla que está protegida por una lona y de ver algunas personas que se habían subido a un árbol, gritar queremos entrar, la federación, que también la habíamos avisado a algunos periodistas, ha intercedido y han permitido la entrada de este grupo de españoles que viven en esta zona del suroeste de Alemania, así que no ha habido ningún incidente, simplemente que al principio no podían entrar porque no tenían entrada y finalmente se han sentado en una grada supletoria porque es un campo de segunda regional alemana. El césped está en perfectas condiciones, pero han tenido que instalar una grada supletoria para que estos 300 aficionados pudieran seguir de cerca el entrenamiento de los de la Fuente, que sobre todo ha gritado durante la hora de sesión presión, y en un partidillo que han organizado hemos visto dos cosas que yo creo que son destacables, y es que Nacho y Laporte han jugado juntos en el mismo equipo y también Carvajal y Cucurella, ahora que hablamos tanto de las dudas en defensa. Ha probado esto el seleccionador, pero claro, era abierto a los medios y a los aficionados, veremos.
Espera,
qué
hacen.
No sé si es cierto, pero han llegado un par de mensajes que dicen que Elena y Miguelito han sido los culpables, para bien, de que hayan podido entrar estos aficionados al entrenamiento.
¿Sí?
¿Puede ser? Principalmente
yo,
Elena.
Bueno, es que yo he entrevistado a muchísimos.
Me extraña que Elena maneje algo ahí.
Héroes es la palabra, no culpable.
Sin capa, el más sin capa.
Confundido el término.
Pero tienen que agradecer mucho a Elena.
Es que no, mira, no quería, ya que lo destacan los Herederos oyentes, pues lo voy a reconocer. Hemos llegado, había oyentes españoles que viven aquí, que escuchan el partidazo cada noche y nos han reclamado, nos han contado su problema, yo les he grabado, he mandado todos los audios a los compañeros de la COPE y les hemos dado visibilidad, después hemos hablado con la federación y finalmente pues les han dejado entrar. Eres, y yo me alegro.
La Open Arms de los entrenamientos.
La Rigoberta bueno,
no, pero
Menchú,
Juanma,
la Rigoberta Menchú de la
no
zona
me las
negra,
quiero,
¿eh?
No me las quiero Rigoberta. Dar de nada, pero no. Había, por ejemplo, aficionados que habían venido desde Zúrich, que es una hora y media.
Sí, que no,
hay gente que habéis nacido.
Para ver entrenar a la Roja, gente ilusionada, que realmente decís que la selección no engancha.
Eso.
Pues esta gente han
muy
cogido
bien.
El coche, muy carretera
bien.
Y manta y han venido a ver un entrenamiento de una
hora. ¡Bravo!
¡Bravo!
¿Qué habéis hecho enfadar?
Así de claro.
Bravo.
Así de claro. Ha sido lo mejor del día, que esta gente que estaba en las puertas del entrenamiento haya podido entrar. Para mí, el día ya está hecho.
Claro,
muy bien, Elena. Muy bien.
Es nuestra Agustina de Aragón. Sí.
Dice el oyente que son súper amables.
¿Quién es?
Elena y Miguelito.
Bueno. Gracias, no les conocen bien.
Muchísimas gracias, dice ahora.
Muchas gracias. Están rojos, han puesto rojos.
Sí, tío, estáis rojos, rojísimos.
No, no, es que han puesto la calefacción a tope en esta.
Están con la roja.
La voy a enseñar.
A ver.
Buena habitación, ¿eh?
Sí, ¿hay quien duerme?
¿Quién duerme ahí?
Bueno, la cama está cerrada.
Miguelito y Elena, ¿quién va a dormir?
Esta es la habitación de trabajo.
Es la de trabajo donde tenemos una nevera y comida para hacer un poco de acopio, porque aquí a las 9 no se cena en ningún sitio.
Sí.
Vale.
Muy bien.
Bueno.
Valores, muy bien, Elena.
Pues
está Miguelito que no sabe por qué lado tirar, ¿eh?
Sí.
No sé si hablar del 11, de la charla de Velasco Carballo.
Tenemos el documento de cómo se ha gestionado la ¿sí? acción humanitaria de COPE hoy con Sor Elena Condis en Alemania. Vamos a escucharlo, a ver.
Que a última hora quizás os dejan entrar, ¿no?
Pero es que los alemanes son tan cabeza cuadradas que un no es un no.
Bueno, pero quizás les podéis ablandar de alguna manera.
Intentaremos.
Con cuatro niños aquí que se mueren por ver la selección, ¿no? ¿De alguna manera van a ceder o no?
No tienen sentimiento. No.
Hombre, no seas tan duro. No. Un español que vive en Alemania no puede ser tan duro.
Llevo aquí 11 años y te lo aseguro.
Bueno. Suerte.
Gracias.
Está contento. Que a última hora quizás...
Está más contento que Guardiola, ¿eh?
Sí.
Joder.
No tiene sentimiento.
Pues... duras declaraciones.
No, es que cuando te dicen nine es nine, ¿eh?
Nine es nine.
Y te dice nueve.
Miguelito.
Dime.
¿Estás feliz allí o no?
Sí, claro.
Dile la verdad, pero la perspectiva, ¿cuál es? En el ranking de los eventos que has hecho, está en descenso, ¿no?
No, que va. Si es que yo estoy acostumbrado a que el Madrid realice, como hace años, pretemporadas en Austria, en Irning. La selección antes de ganar en 2008, en 2010 y en 2012 también se concentraba.
Esto es más bonito que parecidos. Es más bonito que Neustift, por ejemplo, donde estuvimos en 2008.
Un estilo. Sí, no hemos encontrado todavía el bar donde nos dábamos cita por la noche, sí. Hay que buscarlo, sí. Pero parecido de ese claro. Tipo la ciudad, ¿no? Aquí desde luego no hay grandes acontecimientos.
Hay gente por la calle.
Mira, hemos dado esta tarde un paseo después de comer. Y la verdad es que no había gente por la calle, poca.
Lo único que se oía, el único ruido que se oía era la maleta de Miguelito que arrastra una maleta con ruedas por el suelo, era lo único.
¿Zara no hay?
Es que las selecciones buscan estos sitios para tranquilidad y para confort y para que estar tranquilos, no para que se mamen los periodistas. Así
y te voy a decir, no.
Y es muy de la selección, muy de la federación,
Fouto, perdona, pero yo no bebo y te voy a decir una cosa. A mí algunos jugadores me han dicho que están...
No bebes agua.
No bebe en las concentraciones.
Ah.
Perdona, cuando estoy trabajando no bebo nada, ni una gota de alcohol. Que lo digan Miguelito y Sergio, que están aquí a mi
lado.
Lo ratifico.
Eso es
cero alcohol.
Miguelito, tú tampoco.
Los demás
¿no?
nos agarramos unas toñas.
Lo dices como si aquí. Pero yo cuando estoy trabajando no bebo, solo faltaba. ¿Cómo? O sea, evidentemente, nosotros tampoco.
Pues yo me meto.
Mamá en antena no hay que entrar.
Claro, mamá en antena no conviene. No conviene.
Bueno.
Yo me meto dos lingotazos antes de cada prueba que no.
Se nota. Los viernes tres.
Sobre todo los viernes.
En el oasis de libertad seguro que alguno cae. Juanma, lo que te decía, que es verdad que aquí hay mucha paz, pero algunos jugadores me han dicho que están encantados con la residencia que les ha tocado y algunos incluso, me consta, se han apuntado a clases de golf porque tienen campo de golf allí, clases particulares, y cuando tengan tiempo libre, que lo tendrán evidentemente, van a aprovechar para tirar algunas bolas y se han apuntado a clases, me decían algunos.
Muy bien. Pues oye, en principio...
Completísima la información.
Con esto ya también que esta mañana ha habido sesión fotográfica y de vídeos para proyectar las imágenes de los jugadores por los videomarcadores, que Velasco Carballo les ha dado también una charla arbitral. Especial insistencia, como venimos contando en los últimos días, con las protestas. Solo va a poder protestar el capitán. Si lo hacen el resto de jugadores, pueden ser amonestados.
El nuestro es Morata, ¿no?
El nuestro es Morata, el segundo es Rodri, el tercero es Carvajal. Y que mañana... Nuevo entrenamiento por la mañana, este es solo 15 minutos abierto para los medios de comunicación, ya no va a haber ninguno más completamente abierto, y va a aparecer en rueda de prensa Pedri,
hombre,
el gran protagonista. El otro día en Mallorca hablábamos con él en la zona mixta, marcó sus dos primeros goles con la selección y yo creo que va a ser titular el próximo sábado contra Croacia.
Muy bien.
Y está entrenando muy bien, por lo que nos dicen desde dentro. Pedri tiene muy buenas sensaciones, no solo las que mostró frente a Irlanda del Norte, como decía Miguelito, con esos dos goles con la pierna derecha, que ya ha alejado un poco los miedos que tenía, porque se le ha lesionado tres veces esa pierna derecha, sino que también a nivel de sensaciones está entrenando muy bien al 100%.
Vale.
Se ha puesto la UEFA, como dice Miguelito, muy pesada, pero muy pesada con este tema de las protestas. Solamente el capitán, y si el capitán es el portero, tienen que designar un jugador del campo porque el portero no se va a ir hasta la otra parte del campo. Y van a dar más explicaciones los árbitros, pero solo al capitán. En el momento en el que aparezca Carvajal y siete más alrededor, como si fuera el corro de la patata este de Andújar Oliver, se acaban las explicaciones y ya no hay más explicaciones a los jugadores.
¿Por qué señalas a Carvajal?
Porque es el capitán, ¿no?
Segundo capitán.
Morata.
Morata. Pero esto del corre la patata me ha hecho gracia, Fouto.
Sí, eso. Cuando se van así todos alrededor, pues no se dan
muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por la información desde Gesser.
Sí. Muy sobria. Sí,
gracias,
muy sobria.
Sobre todo por...
Ha sido sobria.
Sí.
Mañana ya vuelve a llover.
Mañana llueve allí, ¿eh?
Sí, un espejismo lo de hoy.
Pues oye.
Bueno, es que claro, para conservar este paisaje tan verde hay que...
Efectivamente. Hay que regar, ¿no? Y claro. Además el planeta...
Hay que regarlo bien.
Efectivamente. Hay que regar.
Sí.
Y aquí en este pueblo nace el Danubio, el río, que recorre prácticamente
eso ya
toda
mañana.
Europa. Es muy bonito.
Eso ya mañana.
Eso vamos a ir dosificando.
Eso sí, poco a poco. Sí,
la semana es muy larga. Sí, déjame apuntar para mañana que tenemos tema ya. Mañana vamos a hacer el nacimiento del Danubio.
El jueves nos vamos a Berlín. Eso sí que es noticia. El jueves nos vamos a Berlín en coche. Unas 7 horas en coche, con obras por la carretera. En lugar de ir en avión, hemos decidido que vamos por carretera. Y Manta.
Escucha una cosa, el jueves vais a Berlín, pues por la noche hay programa especial de Eurocopa en el partidazo, que lo sepáis, ¿eh?
El
jueves. Jueves tenemos programa especial.
¿Vas tú para allá?
Perfecto. No.
Ahí estaremos.
Ah, desde aquí.
¿Qué quiere decir programa especial Eurocopa?
Que participáis todos, va a haber una macroporra y solo se habla de Eurocopa.
¿Dice?
Sí.
Qué sorpresa.
Ya puede pasar lo que pase.
¿Y estamos todos los tertulianos?
Todos, porque quiero que deis todos el pronóstico.
Como ves, ninguno hoy el tertulión de los domingos.
Efectivamente, ayer lo dije.
Es verdad, pero justo en ese momento lo estaba bebiendo agua.
Sí, escucha, no, tampoco te veo yo en la tele, ¿eh? Quiero decir que...
¡Ah!
Que no pasa nada.
No, si te vas calentito de para casa.
No, hoy sí, ¿no?
Me voy con una herida ahora. Superar,
y dice que no se ha leído los libros, pero no ha abierto ni el primero.
No, los libros los ha leído.
Bueno,
pero Mediaset no lo ve porque no salió bien.
No,
porque a mí me ve.
Mediaset lo veo sin problema.
¿A que a mí me ves?
A ti a todos los fines de semana, Joseba. Claro. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
No. ¿Cómo se nota?
Eso me decías aquí, mira dónde estás tú y mira.
No.
A ver si vas a levantar la
no,
silla.
No, esto es al revés, ahí estaba yo.
Ya, no, pero cuando yo he llegado, tú no estabas.
Bueno.
Joseba no te ve. Solo ve a Ricardo.
No, sí, porque fin de semana
me lo comenta muchas veces.
Sí,
fin de semana sí.
No, pero no por nada. Una cosa, que respeto a todos los compañeros, que es por una cuestión de hábito. O sea, que es que yo por semana hago otras cosas.
Claro. Y el fin de ves Deportes 4.
Y el fin de estoy en casa, lo que sea, pues pongo.
Bueno, el desmarque.
Haciendo un Bloody Mary.
Pues sí, ¿verdad? Efectivamente.
Pues mira.
Un abrazo, Elena y Miguelito. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Antes de que llegue Lobato y Carmichael, antes de el que suflé. Llegue Chemita y Joseba con el kilómetro 42,
Chema, a ver si nos aguanta.
Está Pilar Casado preparada.
Hombre,
para
contarnos. Pilar.
Sí, Pilar.
Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Pilar?
Bien. ¿Y tú?
Yo bien.
Bueno.
Pilar, ¿por qué no tiene nunca la cámara encendida?
Porque no quiere. No tiene
es la única que
porque
no
tiene vendido los derechos a Netflix y no quiere
salir. Pues podemos negar.
Está haciendo un documental en Netflix.
Lo raro es que no me haya escrito ayer para decirme, ¿pones tú?
No. Claro. O porque no cabe tanta belleza en una pantalla.
Efectivamente. Por varias cosas. Bueno, ha sido impresionante lo que se ha vivido hoy en el Withing con Rudy, ¿eh?
Ha sido espectacular. Yo no he visto jamás una cancha de baloncesto rendir un homenaje que se ha ido cerca de los 20 minutos, que arrancaba cuando en el reloj de partido quedaba 1:34 con un marcador 74-61 y cuando Chus Mateo ha decidido que el que ha sido precisamente MVP del partido, porque hoy Rudy Fernández ha jugado probablemente el último partido en el Palacio con la camiseta del Real Madrid, salvo que la serie volviera a casa el quinto partido, es decir, que fuerce Murcia el quinto partido de la final, y a falta de ese minuto 34, la afición ha empezado a corear camino del banquillo a Rudy Fernández, y la extensión de la ovación no paraba, ha terminado el partido, ese 1:34 ha sido en tiempo real más de 5 minutos. Rudy después, evidentemente, se ha despedido del UCAM Murcia, felicitaba al UCAM Murcia, se ha ido primero al fondo en el que estaban los Berserkers, después ha estado con la Peña del Ojo del Tigre, le han dado sendas placas, dos de las peñas más significativas de la afición del Real Madrid de baloncesto, se ha ido a buscar a sus hijos, a Alan y a Aura, se ha fundido en un abrazo con los dos pequeños, ha atendido también a la televisión, y el palacio no paraba, hasta que ha llegado ya un momento, pasaban pues eso, cerca de los 20 minutos en los que ha enfilado ese túnel de vestuarios, quién sabe si por última vez Rudy Fernández con la camiseta del Real Madrid.
Pues un jugador importantísimo en la historia del Madrid. Súper, súper importante.
Súper, súper. O sea, del Madrid, Madrid
y de la selección española. Sí, es que no me dejéis acabar. Y de la selección española. Que llegó al Madrid con 2011-2012.
Eso fue la temporada del lockout, cuando hubo cierre patronal en la NBA,
vino tal, no sé qué, y luego al año siguiente
se volvió a la NBA porque tenía contrato y terminaba el contrato, y después regresó al Real Madrid desde entonces hasta ahora.
Es que Rüdiger puede ser a lo mejor el cuarto mejor jugador de la historia de España.
Eso he dicho yo antes en la redacción. Sí. Después del peldaño
los hermanos Gasol y Navarro.
Él y Jules, quizá.
Yo creo que Rüdiger está por encima de Jules todavía.
El Chacho, después, ¿no?
Yo creo que Rüdiger está por encima de ellos dos, sí.
Gracias, Pilar. Un beso.
Otro, Juanma, chao, chao.
Antes de escuchar los mensajes, me manda un mensaje Paco González, pero es un audio. Anda. Y le digo...
Ponlo.
Digo, ya sabes que estoy en directo, no puedo oír audios. Y me dice, ponlo en antena directamente.
Uy, ¿te la vas a jugar?
Venga, dale.
No.
Es que no me atrevo, tío.
Dale, porque
sale de una cena. Sé que tenía cena hoy.
Ostras, te ha dado permiso.
¿Lo escucho yo primero?
No.
Dale, presitado.
No, porque entonces pierde toda la emoción.
Dale.
No, está escribiendo. Entonces vamos a hacer una cosa. Mensajes primero de los oyentes.
No te
exijas. Sí. Ah, sí. Es contra Luis García. Lo pongo.
Ponlo.
A ver.
Tío, en tu programa, Luis García ha dicho la frase textual: en Barcelona no se le reconoce nada a Guardiola, el tío que ha creado el mejor equipo de la historia. Ha dicho eso.
No, le de la historia.
En Barcelona, que podría ser Guardiola alcalde, Miss Barcelona, presidente de la Generalitat o lo que le salía de las narices. Pero, tío, ¿cómo tienes eso con tertulio?
No es tu día, Luigi.
No debe ver el programa en Mediaset tampoco, Paco.
Creo que va a estar lloviendo hasta octubre, Luis.
Mensaje.
Teníamos muchos pendientes sobre el tema de Ancelotti. Está la gente cabreada. Decía uno, lo de Ancelotti es como cuando dijo lo de penalti inventato. Con Ancelotti la culpa siempre es del otro y da igual lo que diga porque le tenéis beatificado incluso cuando se equivoca. En un tiempo aparecerán audios de Florentino Pérez poniendo a caldo a Ancelotti por esto, ya lo veréis. Otro decía, muy bien, sí señor, palos al bocazas de Xavi. Ah, no, que ha sido Ancelotti, claro. Tienes razón, 20 millones es muy poco dinero, qué cara dura sois, apago la radio. Y otro decía, os habéis olvidado de la pregunta del millón a Melchor. ¿Cómo se pronuncia el nombre de la población donde está la selección española?
Uy, es verdad.
Esto pero para otro día.
Para
también.
Otro día, vale.
Sí, te lo ha dicho.
En el especial Danubio.
Es igual a Antoñito, ¿eh? Antoñito es control alemán.
También. Mira, y escuchad a un oyente que nos dice precisamente cómo se pronuncia este pueblo.
Soy Rafa de Valencia. Nada, simplemente comentaros que vivo en Donaueschingen. Y esta mañana yendo al trabajo me tenía que reír viendo cómo lo pronunciabais. O sea, me recordáis a mi familia y amigos. Nada, la ciudad se pronuncia Donaueschingen, aunque todo el mundo le llama Donau. Con lo cual es mucho más fácil decir Donau y todo el mundo está contento. Si queréis algún consejo de sitios para comer o que beber o lo que sea, me podéis contactar,
beber,
¿vale?
Beber.
Venga, que vaya bien. Hasta luego.
Para Elena, que bebe mucho.
Para Miguelito, Elena no bebe.
Sí.
Donau, ¿no? Hay que llamarlo.
Donau,
que es Danubio.
Sí, va, perfecto. Donau.
Tiene sentido.
Oye, compañeros, habéis estado francamente bien.
Hoy muy bien.
Muy bien, Luis. Estamos contigo, ¿eh?
¿Por qué?
Te queremos, porque sí, Luis. Gacho, porque, bueno, no te dejaremos caer.
Gracias por
no te dejaremos caer.
Enhorabuena por tu programa en Mediaset, ¿eh?
Sí. Vale. Buenísimo.
A ver si lo ves.
Hombre. Buenísimo.
Te va a gustar.
Te vas en Lord de Multitudes.
Es largo, es completo.
Qué bien he traído, ¿eh?
Grande.
Te vas en Lord de Multitudes.
Venga,
me dice Paco, en serio, me dice Paco que...
¿Otro audio?
No, espera, a ver. Es que ahora le he puesto esto. Está como una cabra. Decir que en Barcelona no lo reconocen nada a Guardiola. Y le adora toda la ciudad. ¿Qué perra ha cogido Paco?
Sigue
esto?
Insistiendo.
Es raro, ¿eh?
Es una frase es por decirla. Era, me llevaba un rato sin hablar.
Fue un placer ser compañero tuyo en el partidazo.
Ahora llega Lobato. Ahora llega Chemita Martínez, Carmichael, todo el equipo. Antes, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Lobato, que ya está conectado al partidazo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Ya está Carmichael también. Hola, Carmichael.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, aquí estamos. Lo primero, Lobato, yo creo que estamos viendo un Mundial mejor de lo que pensábamos. Más divertido de lo que pensábamos, ¿eh?
A ver, yo creo que sí. El problema es que veníamos de dos carreras muy malas, la de la Emilia-Romagna y la de Mónaco.
Sí.
Pero de repente te viene un regalo como el de Montreal. Y, a ver, regalo envenenado, sobre todo para los pilotos y los ingenieros, y para los aficionados, para los periodistas, pues es un regalo porque nos lo pasamos muy bien, ¿no? Y de habernos aburrido tanto en Mónaco y decir hay que cambiar cosas y tal, se convierte en que, ¿no? Si lo que necesitamos es un circuito donde se pueda haber batallas y una meteorología que sea convenientemente agresiva para los pilotos y que sea muy impredecible todo. Y ahí está, el regalo. Ganó uno, sí, pero pudo ganar cualquiera de los tres que venían por detrás. Y hasta el último instante no se sabía muy bien lo que podía pasar.
Yo es que ya pido eso. Lo que pido es que haya un poco de incertidumbre en la carrera, emoción. Claro.
No, pero yo creo que la va a haber, ¿eh? Yo creo que lo ha habido aquí y la va a haber. Quizá habrá algún circuito más aburrido. El próximo, puede que, y estará conmigo Carlos, en el próximo igual vemos a Verstappen fuerte. Pero yo creo que hay mucha temporada por delante y cada vez son más, porque vimos cómo McLaren llegó, cómo Ferrari estaba ahí. Decíamos, nos preguntabas tú si había Mundial y yo te decía hace unas semanas, hay Mundial. Hoy, día después de haber ganado Verstappen, si me lo preguntas otra vez te voy a decir, hay Mundial, es que hay Mundial, es que McLaren está ahí, es que Ferrari no estuvo ahí en Canadá, pero estará. Y se ha sumado Mercedes, es decir, cada vez hay más gente. Cada vez es más difícil para Max Verstappen. Yo he puesto el símil del barco que se hunde, que está lleno de vías de agua, y hay un tío dentro del casco que está tapando con las manos, con los pies, lo está tapando todo, ¿no? Pues es lo que está haciendo Verstappen, tapar vías de agua porque el barco hace agua, pero lo mantiene a flote. Y no solo lo mantiene a flote, sino que, además, si los demás fallan, encima gana una carrera.
Es que es un fuera clase. Es que yo creo que también hay que reconocer que estamos ante un piloto de época. Y es así, o sea, es decir, las cosas que hace... cuando están difíciles le dan todavía más mérito, y esta carrera es para ello. Pero para mí, yo creo, hay Mundial, estoy completamente de acuerdo, seguro, pero para mí el Mundial es más con Norris que con Leclerc. Creo que McLaren va siempre rápido. ¿Qué le falla a McLaren? Pues que tiene un muro que no es tan bueno como el de Red Bull, que lo hicieron mal con el coche de seguridad, porque es verdad que le vino a 2 segundos antes del momento que tenía que meterse en boxes, pero no meten el coche en boxes, entra una vuelta tarde y ahí pierde un liderato de 15 segundos. Pero es que luego, cuando hacen una parada, una vuelta más tarde, o sea, 2 vueltas más tarde, con una vuelta más tarde les hubiera servido para ponerse líder. Es decir, que hubo errores tácticos que perjudicaron a Lando Norris si no hubiera ganado otra vez como en Miami. Entonces, si te das cuenta, carrera tras carrera decimos, ¿qué cerca está el McLaren? ¿Qué cerca está el McLaren? Es que en los últimos grandes premios ha sido el coche que más ha puntuado.
Sí, es estable, que es sólido en todos los
circuitos. Es sólido y no tiene la tendencia esa de Ferrari a mirarse el ombligo y estar haciendo portadas sin parar. Es un equipo más discreto. Yo creo que va a estar por McLaren más que por Ferrari. Sí.
Hace tiempo, cuando te pregunté por tus grandes premios favoritos, ya no me acuerdo de la clasificación que hiciste, pero no, ¿en dónde estaba Montreal? ¿Está entre tus favoritos? Segundo. Ah, sí, amigo, vale.
Australia, bueno, y Montreal.
Tienes buen ojo.
Es un buen sitio. Es un buen sitio porque reúne lo que es Estados Unidos, bueno, la costa este americana, aunque es Canadá, evidentemente, con el toque francés. Tú puedes cenar en los mejores restaurantes franceses en América, y eso es un toque que está muy bien. También es cierto que es una... que frente a la pujante Toronto, la actual Montreal es un poquito peor que la que empezamos a conocer en el año 2000, porque vuelve a haber, pasa como en Estados Unidos, que el fentanilo está empezando a aparecer por las calles.
Hay zonas de Montreal que dan mucho miedo. Yo quise ir a la zona donde estaba el Estadio Olímpico, donde fueron los Juegos Olímpicos hace ya muchos años, y, ostras, daba miedo, la cantidad de indigentes, drogadictos. La ciudad es muy sucia.
Qué pena.
Tiene una pinta muy, muy chunga. Cuando está el Gran Premio todo se disimula, claro. Pero bueno, por lo demás, es un país alucinante, claro.
Verstappen ha dicho en Dazón que los mejores pilotos de la historia son Schumacher, Senna, Alonso, Hamilton y Fangio.
Sí.
Bien, está bien la clasificación. Yo
no,
creo
sí,
que...
no está mal, coincido en muchos.
Está bastante bien tirada.
A ver, yo creo que puede faltar gente, pero que haya metido a Fernando es una... Es un bonito detalle, ¿no? No sé si algunos de los que no han sido nombrados, que están todavía en la actualidad, o los que ya se han retirado, estarán un poco dolidos. Y de hecho, Max dijo, sé que si contesto a esta pregunta, no voy a convencer a todo el mundo. Unos se enfadarán, otros no estarán de acuerdo conmigo, pero el tío tiró para adelante y soltó esos nombres.
No, pero fíjate, siempre lo hablamos lo mismo. Como no, el componente mecánico es tan importante... ha colocado Max Verstappen a dos pilotos que no están entre los que tienen más triunfos de la historia, Senna y el propio Fernando. Y les coloca porque ve que tienen algo especial. Y yo creo que hace bien en colocarlos. Y es muy elogioso que hable así de Hamilton, con el que no es precisamente amigo suyo, pero no. Coloca por delante a Alonso, que no creo que a Lewis Hamilton le guste demasiado. A mí me parece que está bien esa clasificación. Están entre los mejores pilotos de la historia, todos los que ha dicho. Y yo añado, como él no podía decirlo, a Max Verstappen, que es una bestia parda, que creo que además va camino también de batir algunos de los récords que están ahí en esa clasificación.
Hasta que se canse, si no se cansa y las cosas le van bien, va a batir todos los récords porque es muy bueno. Yo creo que es mejor que Hamilton, es mejor que Michael, y me costaría decidir quién es mejor, si Max o Fernando. Estarán a un nivel muy parecido, evidentemente generaciones diferentes.
Y coches distintos, ¿eh? Los que han tenido.
Sí.
No,
sí.
Claro, y luego, a ver, tienes que tener en cuenta Fangio. Fangio es que vivía, porque sus compañeros morían. Eso también fue una parte de la leyenda. En el caso de Senna, yo creo que nadie va a tener tanto carisma como Ayrton Senna. Nadie se baja de un coche y dice realmente que ha visto a Dios, como decía Ayrton. O saca la diferencia a un compañero de equipo como sacaba Ayrton Senna. Es decir, que cada año, cada época tiene su protagonista. A mí, como estrella de la Fórmula 1, para mí la mayor de la historia es Ayrton Senna, de lejos. Creo que no hay nadie que llegue a su nivel, para mí. Pero bueno, discutible todo.
Bueno, la gran duda del fin de semana es qué ha pasado con Ferrari.
¿No lo saben ellos?
Estaba viendo la calificación el otro día y, claro, cuando entra Carlos en esa última curva y ya decimos ¡oh, qué ha hecho, qué ha hecho! Es increíble que en una pequeña maniobra de nada se pierda esas décimas que son fundamentales para entrar en la siguiente Q.
Juanma, tú fíjate cómo quedaron los tres primeros de la Q3. Russell y Verstappen en la misma milésima.
Es increíble.
En la misma milésima. Y el tercero, que era Norris, a 21 milésimas. O sea, tres tíos en 21 milésimas, que es esto. O sea, es un espacio en centímetros, es mínimo. Esa es la igualdad. Con lo cual, cuando Carlos entra en esa última chicane, y entra un poco colado y le desliza el coche y mete un contravolante. En el momento que mete el contravolante, no está dando gas. Tarda en dar gas. Y entonces, claro, pierdes aceleración.
Es increíble. Que
perdió dos décimas.
En ese detalle se te va. Y claro, dices tú, claro, y te cambia radicalmente el fin de semana.
No, te vas al 12, ya tienes que salir en medio de una nube de agua.
Detrás de tu compañero de equipo.
Detrás de tu compañero de equipo, que es un problema porque se iba a clasificar de antes. Y todo esto viene de un error ya de Ferrari, del exceso de confianza de Ferrari, que decidió en el último intento, el decisivo para pasar a Q3, hacerlo con el neumático viejo, que da lógicamente menos agarre y menos tiempo por vuelta. Y es lo que tú decías, se llama bailar en el hilo, lo que tú estás describiendo, Juanma. Van en un hilo para conseguir esa milésima de segundo última.
Es increíble.
Y en circuitos como este se ve lo difícil que es, y que por eso le llaman la chicana a los campeones, porque a veces eso acaba con un coche destrozado contra ese muro de los campeones.
Que, por cierto, hay que decirlo, Carlos, en la carrera, a pocas vueltas del final, cuando ya estaba liderando Max Verstappen,
se choca Verstappen ahí, sí,
golpeó el muro de los campeones.
Chispas.
Lo rozó, saltaron chispas, estuvo en un tris de quedarse fuera. Pero, bueno,
fue muy al límite.
Sí. Es que tiene que ir al límite, ¿eh? Si no este año le pillan. Mm. O sea, tiene que sacar los codos porque este año hay gente más rápida que su coche.
Mm. Alonso ha prometido mejoras para Barcelona, ¿no?
Sí. La mala noticia circuito. Es que los demás
claro,
también.
Claro.
Sí. Hay un suelo en Mercedes, por ejemplo, que eso es muy malo para Aston Martin. A ver, Aston Martin está intentando enderezar un kit aerodinámico nefasto, que fue el de Imola, unas peoras tremendas, que convirtieron el coche en diabólico de conducir. y bueno, creen que el suelo de Barcelona puede mejorar. Lo que pasa es que Barcelona está como uno de los circuitos peores en teoría para el Aston de todo el año. Entonces vamos a ver.
Sí, lo tienen en la lista negra, ¿eh?, dentro de Aston Martin, porque saben que ahí no van a ir muy bien y hay otros que van a ir muy rápido. El problema que tiene Aston Martin ya no es la evolución que introdujeron en Emilia Romagna, que no funcionó. Es que llevan un año y medio metiendo evoluciones que no mejoran el coche, todo lo contrario. Y los demás sí están metiendo evoluciones, la mayoría están metiendo evoluciones que funcionan. McLaren ha acertado, Ferrari ha acertado. Red Bull, quizá la última evolución que metió en Emilia-Romagna, tampoco les ha funcionado. Tampoco. Y luego está la duda de Mercedes, que aquí ha aparecido. Russell está muy contento y algunos dicen en Mercedes que les ha dado la evolución hasta 4 décimas. Lewis Hamilton, por ejemplo, no está tan contento porque a él la fiesta no le fue igual de bien.
Oye, Antonio, en Dazón, no he visto los datos, ¿qué os funciona mejor? ¿Las carreras que son domingo 3 de la tarde, como toda la vida, o esto domingo 8 de la tarde?
Pues mira, no me sé los números de Dazón, pero te puedo contar la historia de mis 20 años en las carreras. Lo que funciona es la hora típica de la Fórmula 1 europea, la de las 2, 3 de la tarde.
2, 3 de la tarde.
Donde realmente eso funciona. Luego ya estas horas, 8, 9... también es verdad que tienes mucha más competencia.
Bueno, ojo, ayer hubieras competido con la final de Roland Garros, ¿eh?
Lo sé.
Ayer vino bien que la Fórmula 1 fuera a las 8... Y Roland Garros, fíjate que acabó a las 7:00.
No, para el sillón. Yo estaba animando al Alcaraz.
Para que lo fulminara pronto, ¿no?
Sí.
Yo para que acabara el discurso. Sí. Que iba yo y digo, acaba ya el discurso, que te estás alargando un poquito.
Bueno, la verdad, Carlos, es que fue un domingo de sillón ball espectacular. Sí, o sea, sí, yo me senté a las 3, puse Roland Garros, luego la Fórmula 1, empezó el Sporting, que tuve que compatibilizarlo con la Fórmula 1, una segunda pantalla en casa. O sea, tremendo. Y luego por la noche, cuando acabé el tertulión, pongo la tele, la final de la NBA. Es que al final estamos hechos para estar delante de la
tele. No hemos hablado de ese tema.
No.
Imagínate mejor que pase el Sporting y el Oviedo.
Escucha, ya no lo hables. Ya no tiene pinta de que...
Ya lo sé.
Cosa muy chunga. Te escuché en la... Lo dijiste el sábado, me parece, ¿no? El sábado lo dijiste en los entrenamientos. Sí, que...
Es posible.
Que sí, hay dos equipos de mi tierra y tal. Sí.
Efectivamente. Oye, estáis ahí
lo que hubiera sido eso, sí. O sea, lo que puede ser eso todavía.
Puede ser, pero. Bueno, ojalá sea, ¿eh? Por los dos, ojalá sea, pero...
Sí,
pero
cualquier, bueno. Hombre, que haya un equipo asturiano en primera creo que es algo ya necesario.
Sin duda. Carmichael, ¿decías algo?
No, nada, que digo que veo que tenéis mucha cordialidad, más que las aficiones, o sea, eso está muy bien.
Sí, hombre, ¿sabes una cosa? Que cuando los asturianos se van de Asturias, lo ven de otra forma, yo creo. Ya aquí somos asturianos, no somos de Gijón, Oviedo, de Avilés, tal, ya somos todos asturianos.
Te voy a dar una primicia, Juanma.
A ver, venga.
La primera camiseta de fútbol que yo tenía y con la que iba al colegio era la camiseta de Churruca.
Del Sporting, hombre.
Y yo vivía en Oviedo, ¿eh?
Claro.
Iba al colegio con la camiseta de Churruca. Luego yo también tenía camisetas del Oviedo y luego tenía camisetas... tápate los oídos, Carlos, del Real Madrid.
Sí. ¿Qué dices?
Sí. Tenía una camiseta de García Remón, sí, señor.
Sí, señor.
Porque yo era portero en aquella época.
Tenías talla, sí.
Y no he tenido nunca esta rivalidad que hay en Asturias entre Oviedo y Gijón. Entre otra cosa porque mi madre es de Gijón, mi abuela era de Gijón, o sea que yo estoy abierto de brazos.
Como debe ser, hombre. Pues nada, pues este verano te invito a una sidra en Gijón, Antonio.
Hecho.
Un abrazo, Lobato, gracias.
Venga, abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Adiós, chao.
Kilómetro 42 con un... ¿Qué haces, Chemita? ¿Qué? Pero estás muy mal, de verdad. Es que para la gente que no vea la imagen, es un enajenado moviendo los brazos para arriba y para abajo mientras suena la música. Bueno, no, una persona feliz, me gusta. Chemita.
¿Qué tal? Buenas noches. A ver, por varios motivos. Primero, cada vez que escucho esta sintonía me entra ganas de moverme. Eso seguro siempre. Y segundo, es que estoy súper contento y súper feliz. Estoy tan cansado, tan destrozado, como contento y feliz. Porque ha sido un viaje este fin de semana a Islandia que he alucinado. Y encima he corrido, lo he hecho súper bien y he quedado segundo. Bueno, tengo 52 tacos, voy a cumplir 53... Pero he quedado segundo en la carrera de los 53 kilómetros con 2.000 positivos. O sea, que ha sido maravilloso.
Gengil Ultra.
Eso es, Gengil
Ultra. 53 kilómetros, 2.000 metros de desnivel.
Es que yo envidio mucho a la gente que colabora en el partidazo, porque ayer estuvo Gonzalo Miró, que estuvo sí, el viernes y el domingo en la semi y en la final de Roland Garros, sí, que no, es no mi sueño.
No vas a comparar a Roland Garros, estar sentado viendo un partido, a ir a correr 53 kilómetros.
No, eso no. Pero yo
Gonzalo le envidio, pero Chema, no sé yo.
Escucha, yo quiero estar algún día en Roland Garros y quiero conocer Islandia. Es un país que me apetece muchísimo conocer.
Pues aquí tienes el guía.
Tengo que decirte, Juanma, que para mí es el país más espectacular, y fíjate que he recorrido muchos rincones del mundo, que he conocido nunca. Es una maravilla. O sea, simplemente perderte, poder tener la posibilidad, como he tenido yo, de correr, perdiéndote entre volcanes, entre esos colores que tienen las montañas, verdes, grises, negros. O sea, una sensación, es un cúmulo de emociones que cuando lo juntas con el deporte, hacer lo que más te gusta y disfrutando de ese paisaje, bueno, lo hace maravilloso, a pesar de que hacía mucho frío, viento, corrimos por nieve, o sea, he cruzado ríos, pero ostras, me he sentido fenomenal y te puedo asegurar que crucé la línea de meta y me puse hasta a bailar. Eso sí, luego he estado 48 horas que casi no puedo ni moverme. Hablé con Joseba y le digo, no sé si tengo que ir o no a la fiesta después, pero es que no voy a poder ni moverme. Y efectivamente, me costaba hasta levantarme la cama para ir al baño, o sea, que ha sido tremendo. Pero desde luego, Juanma, si tienes la posibilidad de ir a Islandia,
me encantaría ir.
No lo dudes, y bueno, las cosas que tiene un poquito extrañas es que no había noche. O sea, que todo
eso,
luz...
Eso a la cabeza le tiene que golpear sí o sí.
Eso ha sido, fíjate, lo más difícil. Estar a las 11, las 12, yo ya estaba escuchando por la noche el partidazo, y aunque allí eran dos horas menos, y, ostras, digo, que no, se me hacía extraño con toda esa luz y estando escuchándoos a vosotros todo lo que contaba, y digo, qué raro se me hace esto. Y se hace... Es un poco las complicaciones que tienes. Un país difícil, yo creo, de vivir, en el sentido que tienes que hacerte a esa luz, ¿no? Y en este momento, luego otras veces en invierno, pues es todo oscuro, pero claro,
es que
luego...
22, 23 horas de oscuridad al día, eso te tiene que...
Eso
golpear.
Es peor que la claridad todavía.
Pues sí, porque la claridad la puedes combatir. Sí. Y bueno, cierras... Bueno, persianas no hay, ¿no, Chema?
No, había cortinas, pero entraba luz, aquello era claro, una pasada. Claro. Lo que pasa, sí, como sí. Estaba tan cansado, caigo dormido y tan ricamente. Así que, ¿cómo no voy a estar feliz y contento?
Normal, encima... pues muy bien.
Oye, 4 horas, 29 minutos, 58 segundos, corriendo.
Pero además serías... A 5 minutos por kilómetro, sería, para que echéis cuentas.
Sería terreno agreste, claro, eso es todo zona volcánica, con lo cual eso no es una pista llana, ¿no? Ni mucho menos.
No, eran subidas, bajadas, 2.000 positivos, son bastantes metros de desnivel, pero había zonas que podía correr bastante, con lo cual, vamos, que yo creo que es una carrera de un trail que me venía bastante bien. Era, como dicen muchos atletas, corredora. Es decir, que puedes correr, que no tienes que andar pues trepando por las piedras, que eso me cuesta un poquito más, pero una carrera que había además de 5, mira, esta, pues no es mala oportunidad. Seguro que el organizador Einar, que es muy majo, si os atrevéis, Juanma, estoy convencido que os invita a tanto. Puedes hacerla de 5 kilómetros, creo que de 5, de 10, de 26, 53 y 106. Si os animáis, vamos, lo ponemos en marcha, tenemos un año. ¿Eh? No,
sueño.
No digas que no tienes oportunidad.
¿Es tu sueño? ¿No has dicho que quieres ir a Islandia?
Una de 5 si me atrevo, hombre.
Pues ya está.
¿Y la de 10?
La de 10 también.
Pues... También, que no es mucho. Y de verdad que no es... No, esas carreras... Pues,
¿en serio?
Te lo prometo. O sea, desde ya mismo. Joder, hablo con Einar mañana. ¿Nos liamos? ¿Levanta la cabeza?
Venga.
Una de 10 kilómetros en Islandia, claro. Lo que pasa es que no sé si merece la pena ir hasta Islandia para correr.
Sí, sí, sí.
Claro,
te digo yo que sí. Verlo, te digo yo que sí.
Para Islandia,
sí.
No para correr. Para correr, ostras, ya estamos
pues, así. Así puedes hacer más turismo durante algún día y luego correr la carrera un poco como ostras, ya te tengo enganchado.
Me flipa, tú también. Me fliparía.
Venga, yo voy.
Venga, vale.
Y el que se apunta pues soy yo, este se apunta y luego no va.
No. Esto sí.
Sí.
¿Seguro?
Esto seguro.
Será dentro de un año. Dentro de un año, ¿no?
Hoy. Un año tenemos justo, o sea, hasta el año que viene.
Vale. ¿El vuelo se hace Reykjavik, Madrid-Reykjavik o cómo es?
Son 4 horas 25 de ida y 4 horas de vuelta. Vuelo directo.
Bueno, pues mira,
o sea, no tenemos...
¿Y el avión está lleno o no va nadie en el avión ese?
No, sí va bastante gente. Me encontré con un...
Solo vuelo un business y necesito una suite presidencial en un Hilton, ¿vale? O sea, son las únicas condiciones.
En el Hilton, sí, sobre todo en el Hilton.
Hombre, pues mira, ya me has alegrado más todavía. Ya si hacemos un reto juntos, ya todavía estoy más feliz todavía. Me voy a poner a bailar otra vez.
Qué bueno, macho, de verdad, sí. Pues bueno, yo por ir a Islandia lo que haga falta.
Hasta
bueno.
Corres una carrera de 10 kilómetros, Juanma, que he subido el 5 a 10.
Y ya me quedo allí y paso una semana allí de vacaciones.
Bueno, pues fíjate que Chema ha ido acompañado por una persona... Que tuvo que volver el sábado por la tarde sin correr la carrera.
¿Por qué?
Porque tenía que estar en una mesa electoral.
Vaya faena, macho.
Y no pudo librarse, ¿eh? Intentó presentar todos los recursos con los billetes
comprados y todo.
Y se tuvo que volver. Menos mal que me vio correr, entrar segundo y rápidamente de vuelta para casa. Así que nada.
Alucinas, para estar en una mesa electoral para unas elecciones europeas.
Bueno,
toma ya.
Me apunto lo de Islandia. A ver, de los europeos de atletismo, evidentemente la mejor noticia es Peleteiro.
Sin duda.
Y del resto?
Pues hay buenas noticias también. Mohamed El Atawi en 800 plata, sí. Paul McGrath en 20 kilómetros marcha plata, Quique Llopis Marcón, que hizo además plata en los 110 vallas, y el bronce de Marta García en los 5.000, que fue el primer día, que además hizo una remontada espectacular en esa carrera.
Y también cuenta, Joseba, el bronce por equipos por y las equipos, chicas de medio maratón. Exactamente. También otro bronce. Y yo creo también destacable la gente que ha quedado en cuarta posición. Laura, desgraciadamente, por lo que vimos en marcha, que yo creo que no le va a volver a pasar en la vida.
Eso seguro.
Yo soy desconfiado de por sí y jamás, hasta que no veo que no hay nadie detrás, pero bien lejos, no soy capaz de celebrarlo. Y la celebración es justo al cruzar la línea meta. Y creo que es una lección que he aprendido y esperemos que Laura es una grandísima atleta y seguro que lo va a hacer muy bien. Y una lección, desgraciadamente, que hay que aprender y que seguro que no se olvida. Y estos cuartos puestos también ha sido de arriba en 800, también hemos tenido a Mechal en el 5.000, Esther Guerrero en 1.500, que son, creo que, buenas noticias para el atletismo, porque no solo hay las medallas, sino esos cuartos puestos que también son susceptibles de conseguir medallas. También tenemos a Jason en el triple, o sea que tenemos buenas noticias y Yael, por primera vez desde hace 34 años, una finalista en 200, con lo cual también es una buenísima noticia. Así que, de momento, para mí la actuación del equipo español, y nos hemos quedado ya un poquito puteados con Dani Arce, que era favorito a conseguir el oro en tres obstáculos, y al final pues ha salido un italiano tirando, ha tenido que hacer él un poco de líder, y eso le ha pasado factura y al final ha quedado quinto, que era una acción clara.
He visto la carrera, es que iba todo el rato como apretando mucho los dientes, sufriendo. Sí. Era un incómodo, ¿no? Se le veía como incómodo desde el principio, ¿no?
Sí, no se le veía bien en una carrera rápida. ¿Sabes qué pasa, Juanma? Que ha habido un italiano que ha salido delante.
Sí, sí.
Entonces, ahí los que van detrás dicen, a ver quién actúa. Si este se escapa, pues que se escape, pero se pierde una medalla. ¿Y qué pasa? Que Dani era el favorito a conseguir el oro y le han dejado hacer. Y él se ha tenido que meter ahí pues un trabajo de intentar acercar lo máximo posible a italiano, y eso le ha pasado factura porque el obstáculo es una prueba súper dura y la cara es pues eso de una prueba que va muy rápida, que tienes que saltar y superar cada obstáculo que está muy alto, y eso te deja totalmente una pena,
mira cómo terminó Carro el otro día, Fernando Carro,
por eso
en una silla de ruedas, con un tajo en la tibia, que se pegó un golpe con la valla, bueno, fue horroroso.
Así que está siendo un europeo divertido a pesar de lo extraño por los días, que seguimos teniendo lunes europeo, que mañana también hay, y bueno, como decía Juanma, sobresaliente Peleteiro, que joder, vaya como
mucho mérito,
la tía,
sí,
increíble, mérito. Así sí, que, sí. Buenos europeos, estamos disfrutando.
¿Tenemos preguntas? ¿Hacemos preguntas?
Sí, pero primero
están patrocinadas.
Ah, amigo,
venga,
esto cuesta.
Vamos con ellas, preguntas. Chema, cuando no tienes carrera a la vista, ¿cómo enfocas el entrenamiento?
Pues lo que hago es sobre todo pensar qué tipo de entrenamiento me hace más falta, es decir, si estoy sin fuerza, pues estoy obligado un poquito a decir, oye, voy a poner focus en el trabajo de fuerza, voy a hacer más gimnasio, más gradas, más cuestas. Enfoco a nivel mental un poco el objetivo en mejorar esas cualidades que normalmente pues siempre estás pensando en la competición.
Vale. El ritmo para darse un trote el lunes para soltar un poco la musculatura, supongo que será después de una carrera. Por cierto, Chema hoy ha vuelto a correr, ¿eh? Ha hecho 10 kilómetros para soltar un poco.
Alucinante.
Pero primero, estoy motivado. Y eso te genera que tu cuerpo, pues todavía estoy con adrenalina encima y me apetece correr, sobre todo más mental que físicamente, que tendría que descansar. Pero a mí estos días son más rodaje de sensaciones. Te olvidas de tiempo, o sea, olvídate de, tengo que ir en zona 1, 2, 3, 4, te da absolutamente igual. Sal a correr, haces un trotecillo, lo que te apetezca. Realmente esos son rodajes de sensaciones. Yo he salido, ni he mirado el crono, a lo mejor iría entre 5 o 6 minutos por kilómetro, y creo que es lo que hay que hacer después de una competición, o descanso o un trotecillo a ritmo que nos marque el propio cuerpo, nuestro estado.
Ah, que me toca a mí.
Sí.
¿Qué opciones de medallas ves en los Juegos Olímpicos en nuestro equipo de atletismo?
Pues tenemos unas pocas, por ejemplo, fíjate, Ana, Jason,
Jason
en triple,
también.
Tenemos también Joa Llopis, aunque le veo, Asier, que también Asier quedó cuarto, o sea, son deportistas que están sobre todo mentalmente preparados para conseguir medalla en el 800, el 1500, que son pruebas también tácticas, la marcha también tenemos bastantes opciones. No sé si me dejo a alguien por ahí, pero bueno, en cualquier caso tenemos un abanico de posibilidades de medalla que se pueden dar, pero bueno, luego la competición nos pone cada uno en su sitio y ese día hay que rendir al 100%, que por lo menos es el mínimo exigible a todos los atletas.
Y la última, suplementos para atletas amateur en el día a día.
A ver, un atleta aficionado, pues lo que tiene que hacer es sobre todo comer bien, descansar bien y estar bien hidratado. Si hace todo eso, y entrenar también. Si hacemos todo eso, va de maravilla. Pero bueno, si tenemos que tomar algo, un complejo vitamínico, pues no nos viene mal. Si utilizamos algún recuperador con proteínas cuando hemos hecho un entrenamiento fuerte o de gimnasio, también nos vendrá bien. Y sobre todo, estar muy bien hidratados. Y si tomamos unas poquitas de sales, pues también maravilloso. Pero con poquita cosa. Hay que, sobre todo, cuidar la hidratación, la alimentación y el descanso.
Muy bien. Pues descanso, es hora de que descanses. Métete en la cama, anda. Métete en la cama.
Con este equipo, ¿cómo no? Es que estoy feliz.
Métete en la cama. Objetivo Islandia. Objetivo Islandia.
Objetivo 2025. Islandia 2025.
Vamos. Lo que pasa es que me da vergüenza.
Parecías ver a Satek y se te va a decir:
¡Garrote!
¡Garrote!
Ahora me da vergüenza decir: Islandia 10 kilómetros, me da una vergüenza.
Que no, que no.
Debe ser el viaje más largo para la carrera más corta de la historia del atletismo.
Oye,
sí, sí.
Alguna vez tenía que ser.
Bueno, un abrazo, Chemita. Hasta luego, Joseba. Chema.
Hasta
adiós.
Mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Descansen. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30. Ojalá que tengamos por delante otra gran noche de radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.